que el auto judicial se recibió el viernes pasadas las 3 de la tarde, fuera de horario laboral a efectos administrativos, es decir, que se va a entender como recibido este lunes. Será pasado mañana entonces cuando se empiece a multar de nuevo en esa zona, salvo que el juez imponga luego algún tipo de medida de retroactividad. Entonces se contabilizarían las sanciones de estos días. Además, el gobierno de Martínez Almeida también confirma que presentará alegaciones a este auto, insiste en que esta moratoria es adecuada y ajustada a derecho.
En Valencia ya están los ordenadores y consolas echando humo porque arranca el festival DreamHack, en el que más de 50.000 videojugadores, programadores y diseñadores van a mostrar sus habilidades. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
3.000 jugadores presenciales y más de 55.000 visitantes estarán en Feria Valencia hasta mañana domingo. Es la DreamHack, la cita ineludible para los amantes del ocio digital. 24 horas al día con una conexión a internet de 20 gigas y rodeados de expertos en videojuegos como Fortnite o eSports.
Me motiva venir a la DreamHack, el que son 4 días de festival interrumpido donde puedo conocer nueva gente.
Espacio donde puedo disfrutar con mis amigos, la zona lámpara, estar con los ordenadores, ver todas las tiendas y disfrutar de otra cosa que puede ser así chula que no es de Valencia.
Jugando con mis amigos, en plan LAN, todos juntos y realmente lo de dormir poco.
Torneos en vivo y la presencia de jugadores profesionales hacen de DreamHack Valencia el evento de videojuegos más importante del mundo.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora repasamos con Juan Andrés Rubero otras noticias del día, otros titulares. Juan Andrés, el fundador de Ciudadanos, Xaver Pericay, abandona el partido.
Sí, el antiguo líder de la formación naranja en Baleares ha decidido abandonar todos sus cargos en el partido. Su decisión, que ha trascendido en las últimas horas, estaría vinculada a su desacuerdo con algunas de las decisiones tomadas en las últimas semanas por la dirección del partido.
Un nuevo temblor de 7,1 grados en la escala de Richter sacude el sur de California y creo que no es el único.
No es el único, ¿no? Se convierte así en el mayor de los seísmos que ha afectado a esta zona en las últimas horas. El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino ha informado a través de la red social Twitter de que el seísmo produjo deslizamientos de viviendas, grietas de cimientos y muros de contención de ruidos. También informó de que al menos una persona resultó herida de consideración menor.
Un menor entre los 3 detenidos acusados de robar con arma blanca a 2 hombres que dormían en la playa de Melilla.
Los arrestados serían un menor de 15 años y 2 jóvenes de 18 y 20 años. 3 detenidos, uno menor acusados de robar con arma blanca a 2 hombres que dormían en la playa de Melilla. 2 varones de nacionalidad marroquí denunciaron que cuando se encontraban durmiendo en la playa, 3 personas les habían asaltado y que uno de ellos, provisto de un cuchillo, les amenazó para que les entregasen sus pertenencias.
París reclama más inversión a Berlín para un mayor crecimiento de la eurozona.
El encargado de lanzar este mensaje ha sido el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Exige a Alemania que invierta más, aprovechando su margen presupuestario y así contribuir a una aceleración de la actividad de la eurozona, que no puede contentarse con su débil crecimiento actual. Ha dicho Le Maire, ha propuesto a Alemania un pacto de crecimiento que aproveche los bajos tipos de interés.
Y esta me ha gustado, Juan Andrés, porque hemos hablado antes de la ola de calor,
sí.
Hemos dado una vuelta,
curiosa,
por España.
Sí.
Los sindicatos alemanes piden siesta, entre comillas, para los trabajadores en casos de ola de calor.
No solo echamos la siesta en España, Iván. La Confederación de Sindicatos Alemanes ha pedido a la patronal que autorice unos descansos más prolongados al mediodía, cuando se sufran olas de calor como las que hace 2 semanas, pues dejó temperaturas inéditas en el país centroeuropeo. Las altas temperaturas suponen una sobrecarga física para los trabajadores, según han explicado desde esta organización, Iván.
Y la UNESCO no incluye las fronteras del Imperio Romano en su lista de patrimonio. ¿Por qué?
Sorprendente noticia. Este organismo ha decidido retrasar la inclusión de la parte occidental de las fronteras del Imperio Romano y limes del Danubio en su lista del Patrimonio Mundial a solicitud de Hungría. El Comité del Patrimonio Mundial tomó esta decisión en su 43ª sesión, que se celebra en Bakú, en Azerbaiyán, sin desvelar más motivos.
Gracias, Juan Andrés. No te vayas, quédate a escuchar la música de Verdi, que va a llegar esta noche a todos los rincones de España, porque la nueva producción del Teatro Real de Il Trovatore se va a poder incluso seguir en directo desde las 9 de esta noche por streaming y en 200 plazas, calles y ayuntamientos de 16 comunidades autónomas. Ramón García Pellegrín da el do de pecho y ya ha escuchado esta sintonía.
Poco podía imaginar Verdi cuando estrenó Il Trovatore en Roma en 1853 que su ópera llegaría 166 años después a casi toda España. Calles, plazas, museos o centros culturales han plantado pantallas para invitar a todos a acercarnos a la ópera. Ignacio García Belenguer, director general del Real, declaraciones a COPE.
Playas, algún faro, alguna plaza de toros, el bar del pueblo, la casa de cultura, instituciones culturales, museos, Yo creo que la imaginación de la gente que se dedica al entorno de la cultura para crecer en la ópera, ¿no?, y para que sea más accesible ha sido brutal. Y cada uno de los pueblos nos venía diciendo dónde podían ellos colocar o una pequeña pantalla o una televisión para hacer esta retransmisión.
3 millones de personas siguieron los años anteriores estas retransmisiones masivas del Teatro Real, que además este año dan el salto internacional a China y la India.
Y hasta aquí este mediodía COPE, gracias por estar al otro lado. Ahora en COPE, el desenlace de la primera etapa de ese Tour de Francia, que como ya hemos contado, acaba de comenzar.
Tour de Francia, con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Bruselas.
Aquí en la capital de Bélgica comienza la edición 106 del Tour de Francia. En las bodas de oro del primer triunfo de los 5 del caníbal Eddy Merckx, leyenda viva local, afortunadamente y por muchos años, vuelve Le Grand Départ a la capital europea, donde comienza este serial de 21 etapas, gestas, sudor, sangre, esperemos que pocas lágrimas y si acaso de alegría, tensión y mucha pasión. Pasión por este precioso deporte y pasión sobre todo por la radio. Ciclismo y radio, matrimonio perfecto que va a mantener vivo el espíritu de tiempo de juego, aunque nunca muere, hasta el próximo 28 de julio. A falta de Froome y de Dumoulin, se busca dueño para el hoy centenario maillot amarillo. Lo defiende, conseguido el pasado, Geraint Thomas, el galés de Ineos. Y otra vez, el principal aspirante es uno de sus compañeros. En esta ocasión, Egan Bernal, colombiano también del equipo, antes conocido como Sky. Y a partir de ahí, pues se abre ese ramillete de favoritos al podium y lo que surja. Enric Mas y Mikel Landa, si el Giro no acaba pesándole al vitoriano, parecen las bazas de una representación española de altísima calidad, también para la búsqueda de victorias parciales, que no son poca cosa, que no se nos olvide. Y además, Fuslan, en su segunda juventud, Nairo Quintana, que espera volver a encontrar el golpe de pedal del año que debutó en el Tour de Francia, Rigoberto Urán, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Stephen Craswick, los hermanos Yates, Bardet y Pinot, los franceses que traen una presión brutal de un país que organiza esta carrera pero que hace ya casi 4 décadas que no lo gana, y un larguísimo etcétera de ciclistas que aspiran al menos a luchar por el podium de los Campos Elíseos del próximo día 28 de julio. De aquí a las 6 de la tarde vamos a analizarlo todo, el recorrido, la participación, los favoritos. Haremos el repaso a la nómina de sprinters porque se supone que hoy tendremos un sprint y se supone que un sprinter va a ser el líder de este Tour de Francia. Pero antes les presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo y del Tour de Francia en COPE, si Dios quiere, hasta la noche del 28 de julio y hoy hasta las 6 en punto de la tarde. Pero antes, la situación de carrera de esta primera etapa, Bruselas, etapa en línea, 194 kilómetros, faltan 81.800 para el final de esta primera etapa, edición 106 del Tour de Francia, y maneja 1 minuto y medio el trío cabecero que forman Nathanael Berhane, el ciclista eritreo, campeón de Eritrea del Cofidis, Burz del Katusha y Maurice del Banti Groupe-Gobert. Se escaparon 4 con el banderazo de salida. Se hizo la escapada al primer palo. El cuarto no era un cualquiera, todo lo contrario, el actual campeón olímpico Greg Van Avermaet. Pero Van Avermaet lo que ha hecho ha sido coger los puntos del Mur de Gromont, conocido, viejo conocido del Tour de Flandes y del Bosberg, para asegurarse el jersey for Alaes, el primer jersey for Alaes del Tour de Francia. Y ahí vuelta al pelotón para ver si tiene alguna opción en el sprint final hoy de o luchar él por la victoria o de echar una mano a otro compañero que pueda lanzarse en la volata. Así está la carrera, 1 minuto y medio para los ahora 3 hombres cabeza de carrera. Está siendo una etapa limpia, sin caídas, sin incidentes. Primera conexión, micrófono inalámbrico, asfalto bastante caliente aquí en Bruselas, tirando hacia el norte de Europa. Kike Iglesias, hola hermano, muy buenas.
¿Qué tal, hermano? Saludos de España, muy buenas tardes. Aquí estamos delante de casa de Matilda y de Felipe, que son los reyes de Bélgica. Estamos al ladito de la exposición de belga, al ladito del Atomium, pero también en los jardines del Palacio Real de esta preciosa capital de Bélgica, con aficionados de la hermana Colombia aquí, que están animando seguramente a Egan Bernal, a Nairo Quintana, a Rigoberto. Quién sabe si al fin Colombia va a ganar el Tour de Francia después de tantos años. Bélgica no lo gana desde el 76, Francia desde el 85, pero es que Colombia no ha ganado nunca todavía el Tour de Francia. En definitiva, hace calor, pero es muy soportable. Corre el aire aquí en la sombra, aquí estamos en la meta. 13 españoles son los ciclistas que participan en el Tour, a cada cual mejor, encabezados, como no, por el campeón del mundo, Alejandro Valverde. Veremos qué tal le va hoy, el primer día, sin incidencias de momento, como bien decías, en esta primera etapa en línea. Mañana llega la crono por equipos aquí en Bélgica del Tour de Francia.
Vamos a entrar a los últimos 80 kilómetros de la primera etapa del Tour de Francia. 1:23 y bajando la ventaja de los tres hombres cabeza de carrera: Nathanael Berghane, eritreo del Cofidis; Mats Burd, danés del Katusha; y Sandro Meurice, el belga del Banti Group Uber. La verdad que te pones a mirar la cabeza del pelotón y parece un campeonato de Bélgica, porque todos los belgas quieren estar muy presentes en la zona cabecera del paquete. Hablando de paquete, Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
El vencedor del Tour de Francia 2006, hoy, hermano, con este sonido, con el sonido del Tour en COPE, llegó el verano a la radio, llegó el verano a España.
Claro que llegó el verano, llegó el Tour, llegó el centenario, el maillot amarillo, y llegó, como no, el sonido de nuestra radio, que es la radio que enamora y la radio que mejor cuenta el ciclismo. Vamos a tener un Tour súper emocionante, una vez que superamos ya el trauma de la no participación de Froome. Pues hay que ver la parte positiva. Tenemos un elenco de corredores que pueden aspirar a la victoria, y ojalá que la carrera vuelva a ser divertida y sin el dominio de un equipo tan fuerte como era Ineos en los años anteriores.
Luis Pasamontes, gregario de lujo de este grupo deportivo COPE, que este año va a estar uniformado. Ahora contamos más cosas, que tenemos una sorpresa diaria para nuestros oyentes. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estás en Asturias, ¿no?
Estoy por Asturias, en Gijón concretamente. Aquí estoy, con buen tiempo.
Ah, buen tiempo también. Pues mira, nos alegramos. Sí, sí. Aquí parece que se quiere encapotar un poquito. Esta primera etapa, que resulta bastante limpia en términos de encierros, como decía yo antes en el informativo, igual es mucho más tensa para los hombres de equipo de lo que nos transmite la cámara de televisión o lo que podemos transmitir nosotros a través de la radio.
Sí, además estos primeros días todo el mundo quiere estar muy atento. Hay una tensión máxima. Los directores antes de las etapas no hacen más que decir estar atentos, cuidado con las caídas. Son días muy complicados y bueno, pues esa parte final, presumiblemente ese sprint masivo que se va a producir, tiene algunas curvas complicadas, así que será importante llegar muy bien colocado a esos últimos 5 kilómetros.
Luego nos contará cosas del recorrido de este Tour de Francia edición 106 del Capitán Galañá, que hizo, por cierto, una biografía perfecta en la emisión de COPE Daleando, en el podcast de ciclismo de COPE.es, que dirige Alberto Arauz, al que ahora también saludo. Pero le quiero preguntar al Capitán Galañá, y saludarle, obviamente, ¿cómo son estos 78 kilómetros que restan? ¡Oh, capitán, mi capitán, qué placer! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Pues son prácticamente como lo que estamos viendo a lo largo y ancho de todo lo que llevamos de etapa. Es decir, son constantemente ondulados. No hay que olvidar que esta primera etapa tiene 1.518 metros de desnivel positivo, y el punto más alto precisamente ha sido el muro de Gramont, por donde Van Avermaet ha transitado en primera posición, ya lo has contado tú, y lo único que hay que tener cuidado es en las zonas un poco más abiertas con cómo puede entrar el viento. De hecho, hace aproximadamente unos 20 kilómetros ha habido un momento en que el viento estaba entrando de costado, y esto se ha enfilado pues casi casi como la punta de un cuchillo. Y a tener en cuenta que dentro de nada, dentro de un par de kilómetros, van a afrontar un tramo de pavé de 1 kilómetro 900 metros, el de Timeón. Quizás por eso hemos visto en la cabeza del gran grupo a los hombres de Movistar.
La gente está muy pendiente, no quiere sustos, y menos el primer día, que vamos demasiado bien, vamos muy bien. Ojalá no cambie la historia de incidencias cero en el coche del médico de este Tour de Francia. 78 metas, 56 segundos de cabeza de carrera formada por Berghane, Burd y Meurice, con respecto a la cabeza del pelotón, donde sobre todo dominan en entente cordial los equipos que tienen sprintes para poder alzarse con la primera victoria de etapa y con el primer jersey amarillo, con el primer maillot amarillo de esta edición 106 del Tour de Francia. Nos queda por saludar al director de COPE Daleando, Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué te está pareciendo esta primera etapa?
Bueno, vamos a ver, lo más importante es lo que tú has dicho, que no pase nada. Ya sabemos que en estos primeros días el gran peligro es que se puedan ir alguno de los favoritos para casa. De momento no ha habido incidentes y nada, me gusta mucho el recorrido. Creo que el final, vosotros que estáis allí, pica un poquito para arriba, así que vamos, sí, a tener un sprint un poco atípico. Así que nada, súper ilusionado ante la que yo creo que es la edición más abierta del Tour de los últimos años.
Es verdad que pica un poquito para arriba esta recta final, este kilómetro final de la primera etapa del Tour de Francia, y Quique Iglesias, por lo que estoy viendo yo aquí en las banderas de la tribuna Joao Lefebvre, que está justo enfrente de la cabina de transmisiones de la cadena COPE, el viento va un poco a capricho.
Sí, a capricho, hace un rato en contra, ahora mismo a favor, pero cada vez está soplando más el aire. Ahora vemos pasar a la gente de Bora, mira, Pachi Vilanda por aquí, y para tranquilidad de la gente, en los últimos 5 o 6 kilómetros, que es lo que hemos podido hacer de carrera, es la entrada a esta gran urbanización de lujo que supone,
no está mal, ¿no?,
estar alrededor de la exposición y también de este palacio. Son carreteras evidentemente muy anchas, muy bien cuidadas. Yo creo que hay hoy menos peligro que nunca, ¿eh?
Y completan este equipo del Tour en COPE, Luis Mateos, que está aquí con el sonido, con las cosas del primer día, solucionándolo todo para que ya sea Biblia de aquí al 28 de julio. El sonido inconfundible del tiempo de juego de COPE, que los meses de julio y de agosto y de septiembre se convierte también un poquito en el Tour en COPE. La voz de los oyentes la van a llevar Alberto Marcos, que va a ser nuestro productor, que hoy está también ayudado por Andrea Peláez. Pues como siempre, a través de las redes sociales y del WhatsApp de Tiempo de Juego. En Twitter, @TJCope. En Facebook, facebook.com/Tiempo de Juego. En el Instagram, @Tiempo de Juego Cope. Y en el número de WhatsApp, 677-580-461. 677-580-461. Y enseguida les cuento la sorpresa, el regalo diario para los oyentes del Tour en COPE. 76 para meta, 40 segundos tan solo, pasando por el pavé. El trío cabeza de carrera con respecto al pelotón queda oficialmente inaugurado. ¡El Tour en COPE!
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
El eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo es una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
Aquí estamos en el sector de pavé, la gente sufriendo el Bora de Peter Sagan, metiendo a toda máquina ahí a Marcus Burgar en el trabajo. 75-200 para meta, esto obviamente está acercando a la cabeza de carrera, los tres hombres cabeza de carrera, 34 segundos, vaya subidón de tensión de repente, pasamontes en el pelotón, que a ver sobre todo cómo sale de este tramo de pavé, cómo es el reagrupamiento y si alguien quiere darle continuidad a este acelerón.
Así es, el pavé causa siempre mucho respeto, Eri, y ahí con esos hombres, ¿no? Con Burgar, con Daniel Loss, con Polsberger, que son ciclistas experimentados en las clásicas, intentando posicionar también a otro que está muy experimentado en este tipo de pruebas, como es Peter Sagan, que también puede tener opciones y a lo mejor están intentando de alguna manera limpiar o provocar algún corte que les permita ir más cómodos a esta meta.
Pereiro, la gente sufriendo, ¿eh? De mitad de pelotón para atrás, la gente sacando el cazo para que no se corte.
Sí, aquí hay dos cuestiones a evaluar en el día de hoy. Primero, que la primera etapa del Tour de Francia pues hace que uno pues, le falte ese ritmo de competición, esos últimos días antes de la carrera que uno necesita recuperar, pues no hace los entrenamientos con una tensión o una velocidad necesaria, a pesar de que mañana ya te con la contrario por equipos uno tiene que tener tensión muscular. Y después algo que es clave, que lo acaba de decir Luis Pasamontes, la palabra pavé hace que se enciendan todas las alarmas, las carreteras mucho más estrechas. Si pinchas dentro del pavé, cuanto más adelantado estés en el pelotón, más fácil es solucionar el problema y por lo tanto yo creo que es más la tensión, pero a 74 kilómetros de meta no debería suponer mucho problema.
Hay ciclistas que intentan aprovechar, Quique Iglesias, la zona de desagüe, el borde de la carretera que está asfaltado, que no tiene nada que ver con el resto. Mira,
sí,
aquí
un
tenemos
clásico,
la primera,
sí, el primer pinchazo para un corredor, sí, del equipo Quickstep, de Koenig, que es
Viviani. Tiene una,
además,
suerte este chico.
Es evidentemente uno de los favoritos para ganar hoy, ya sin el maillot de campeón de Italia porque no pudo revalidar su título. Y yo toda la temporada viéndole con el maillot de Italia, ahora mismo pues no lo localizaba, pero sí es Elia Viviani que va a reprender la marcha, pero obviamente en terreno de habituallamiento no para el Bora de tirar
ya verás
para adelante.
Cuando se entere Daniel Oss, el compatriota de Elia Viviani, que va ahora mismo en cabeza de pelotón, que Elia Viviani está cortado.
Ya, pero o sea, tiene una cosa. Primero que Viviani, por su condición de sprinter, tiene bastante dominio a la hora de circular en medio de los coches, tiene ya cierta experiencia. Y lo bueno que tiene el Pavé es que se está alargando mucho lo que es la fila de los ciclistas y la fila de los coches. Por lo tanto, si no se pone nervioso y va de coche en coche, en teoría no creo que los jueces ahora mismo por una avería como esta y a un corredor le hagan corte. No creo que vaya a tener mucho problema a la hora de entrar, pero eso sí, va a llevar un achuchón ya bonito y bueno, y sobre todo a nivel psicológico el todo lo que sea perseguir pues hace bastante daño.
Hay corte ya.
¿Qué pasa ahora si cogen la fuga? ¿Otra vez pelotón agrupado hasta la meta? No lo creo, ¿no?
Van a coger la fuga porque está ya a 10 segundos. O sea que o levantan el pie descaradamente, pero ya sería demasiado descarado.
Ya están levantando. Simplemente
es que
la tensión.
Se han arribado
Pavé
a 10 segundos de la fuga a 73 de meta.
Ahora la teoría, Luis lo dijo muy claro. O sea, la Pavé y punto. A partir de ahí, otra vez la tensa calma de lo que es la primera etapa del Tour de Francia, los nervios que hay para no correr, caerse y demás. Esta gente toda que va por atrás, a la ya no va a tener ningún tipo de problema en enlazar en la parte de adelante, sobre todo por el tipo de carreteras. Y no creo que haya ningún equipo ahora mismo que esté con la mente pensando en pegarse un achuchón de 80 kilómetros a meta. ¿Sabes por qué? Porque mañana hay contrarreloj por equipo.
Ahora mismo recordamos la situación de carrera. Tenemos a los tres por delante que están a punto de ser engullidos por un grupo de, vamos a poner, unas 28 o 30 unidades, que es el pelotón cabecero. Luego viene otro segundo corte con unas 15 o 20 y a partir de ahí el grueso del pelotón, 72 y medio para meta.
Eric,
y estamos a punto de vivir, Capitán Alaña, otra vez la situación de pelotón agrupado o no, ya veremos.
Yo creo que no se va a agrupar hasta dentro de 3, 4, 5 kilómetros. Como muy poco, ¿eh? Como muy poco. ¿Por qué? Pues porque a falta de 3 kilómetros tenemos el sprint intermedio puntuable de Le Bon Villiers y es evidente que Bora, Peter Sagan, por ende, va a querer puntuar ahí. Va a ser uno de los que va a querer puntuar ahí.
Otro de los damnificados por el Pavés que andaba ahí con Viviani recortando, sprinter del equipo Emirates, Alexander Kristoff.
Otro que de suerte va justito.
Eri, ahora sí que va a ser importante que se organicen bien los quick step por estos cortes, ¿no? Ya no está la fila de coches, como decía Óscar, si fuera todo unido sí que sería mucho más fácil para el italiano, pero ahora los quick step tienen que organizarse para ir metiéndolo poco a poco en esos grupos que se irán aproximando unos a otros, pero de momento ese calentón en las piernas no se los va a quitar nadie.
Esto tiene el Tour de Francia, que estás ahí y de repente siempre pasa algo y por eso hay que tener la radio bien alto, porque aquí avisamos y gritamos. Es muy curioso, por ejemplo, lo que ha hecho el diario Le Monde, no sé si lo has visto, Quique, si no te lo cuento yo, que ha colocado una guía en su página web, una guía del Tour de Francia con los momentos, los días y las horas a los que conviene echarse la siesta.
Ah, no.
O sea, en vez de momentos calientes, momentos fríos para que decir, oye, mira, aquí te puedes dormir.
Lo que he estado leyendo en el equipo es un informe donde dicen que el 44% de las victorias de los últimos 10 años de Tour han sido conseguidos gracias a las contrarreloj y que lo menos decisivo de todo es, en los últimos 10 años, la tercera semana.
Mira. Ah, pues mira, todo lo contrario que en la Vuelta a España. Todo lo contrario que en la Vuelta a España. 71 para meta, el pelotón partido en dos ahora mismo, porque se han ido regrupando los grupos que venían por detrás, también algunos de los que iban por delante, y va a haber otra vez, yo creo, unión. Va a costar el calentoncillo de 3 kilómetros, 4 kilómetros, exactamente lo que decía Pereiro, el capitán Alañá, pero al final el calentón ya lo llevan, lo metido ya lo llevas, que dice Poli Rincón. Va a haber otra vez unión en el gran paquete del Tour.
Sí, aquí lo que te genera esto, como que rodó la primera semana, vimos a Daniel Martin que está metido un corte atrás, un hombre que en teoría tiene que estar disputando la general, o debería por lo menos las primeras semanas intentar aspirar a los 10 primeros de la general, verlo detrás. Esto es lo que te va a generar a partir de ahora, que cada vez que haya un estrechamiento, un peligro de aire y demás, cada coche estará por el pinganillo diciendo a sus corredores que hay que ir más atento, más adelante, y ojalá, voy a decir una cosa que ojalá no suceda, pero a partir de ahora es cuando es más peligroso tener caídas, porque todo el mundo va a intentar estar atento a cada peligro que aparezca en la ruta.
Efectivamente, pues vamos a aprovechar para contar a los oyentes del tiempo de juego de COPE, que ahora se convierte en el Tour en COPE en este mes de julio, cómo pueden ganar cada día un maillot exclusivo del grupo deportivo COPE Otto Bosley, que es un maillot precioso que ya pueden ver en la cuenta de Twitter de @TJCOPE, en las redes sociales del Tiempo de Juego, en la mía, en la de Quique Iglesias, en las de Óscar Pereiro, que se lo enfunda en su Instagram para que la gente lo vea. Es precioso, es un maillot blanco con unas onditas sublimadas en azul, las mangas azules, que trae los logos de COPE y de Otto Bosley, que es el patrocinador técnico de esta temporada del equipo de ciclismo de la cadena COPE. Es un maillot precioso y el compromiso es Pereiro, que lo quiere resaltar mucho tú y mucho la gente de Otto Bosley, de 24 horas, que al día siguiente, salvo que sea fin de semana, que al día siguiente el oyente tiene el maillot de la talla que elija en su casa.
Sí, exactamente. A ver, siempre y cuando me den a mí las piernas, yo intentaré, según el punto de España donde esté, pues llegar en menos de 24 horas. O sea, a ver, que nos entienda la gente. Si el que gane el maillot el domingo, pues igual tarda un poquito más, ¿no? Pero que cada semana, exactamente. Al acabar la etapa, el ganador pues nos dirá la talla que de maillot que lleva o que usa o que quiera, y a partir de ahí, pues...
Ahí va el primer sprint especial, perdona, Pereiro, de este Tour de Francia. Sagan, sin problemas, Sagan. Sin problema se lo adjudica Peter Sagan, al que es más difícil de distinguir que en otras ocasiones. Es inconfundible Peter Sagan, pero yo creo que es Quique Iglesias. Yo no lo recuerdo la primera vez que vemos a Sagan con un maillot normal de su equipo.
Creo, Eric, que lleva 8 años. Llevaba 8 años llevando o el de campeón del mundo o el de campeón de Eslovaquia.
Sí, que el de Eslovaquia es de su hermano Juraj. Sí. Y el de campeón del mundo todos sabemos que es para nuestro queridísimo Alejandro Valverde. Pues muy bien, cada día vamos a regalar un maillot Otto y COPE a uno de los oyentes del Tour en COPE. Y lo vamos a hacer pues cada día en una red social, otro día en WhatsApp, otro día a lo mejor por Tantam o por correo electrónico. Pero vamos a regalar un maillot cada día. Hoy, como es el primer jersey del grupo deportivo COPE Otto Bosley, lo que vamos a hacer es preguntarle a nuestros oyentes vía Twitter quién va a ser el primer ciclista de los 176 de este Tour de Francia que se va a enfundar el primer jersey amarillo del Tour de Francia. Esa es la pregunta que hacemos. Mira, viene Errada, por ejemplo, en ese segundo grupo.
Y en Rigmas, Eri, he visto que venía en Rigmas con el de Koenig delante.
Bueno, vamos a ver, porque no llevan tampoco ritmo de persecución así muy activado, ¿no?
Bueno, no debería haber ningún problema. Yo creo que ahora, después de este sprint, ahora también entendemos, aparte del pavé, por qué tiraba Bora, para dejar bien colocado ahí a Peter, y no tendría que haber ningún problema. Y vamos a ver también cómo se comporta lo que comentabas, ¿no? El quick step con Enric Mas, sabiendo que prácticamente ya lo tiene hecho para irse del equipo. Han traído un equipo potente para Viviani y va a estar un poco ahí el mallorquín solo. Vamos a ver cómo lo ayudan en etapas como estas, que van a ser importantes.
Le han dejado hacer la temporada que ha querido, sin resultados ni demás. Me extrañaría mucho que le dejaran colgado ahora, ¿no? Sí.
De momento, Quique va en el tercer grupo Viviani y en el segundo, que es en el que he visto yo a Enric Mas, iba tirando todo el equipo para él. O sea, que es una buena noticia que el primer día y ante el primer contratiempo, pues el equipo le haya apoyado.
67.400 para meta. El pelotón se va poniendo a lo ancho, la primera parte del pelotón, y lo normal es que poco a poco vayan entrando los que vienen quedados después de ese paso por el último tramo de pavé de esta primera etapa del Tour de Francia. El paso que antes nos reseñaba el capitán Alañá por el sector de Timeón. Poco a poco la gente va entrando, 67 para meta. Termino el concurso. ¿Quién va a ganar esta primera etapa y por tanto se va a vestir el primer jersey amarillo de líder del Tour de Francia? Las respuestas en el Twitter de @TJCope, la cuenta oficial de Twitter de Tiempo de Juego. Y tiene que llevar esa respuesta lo siguiente: el hashtag Tour en COPE, que es el nuestro de siempre, Tour en COPE. Y luego, además, también el compromiso de ese oyente de seguir las cuentas de Tiempo de Juego, que es evidente que la tiene que seguir para poder contestarnos, y también la de Otto Bosley, OttoBosley, @TJCope y @OttoBosley, con dos T's y con Y final, y con B. Ese es el compromiso, seguir las dos cuentas y contestar con el hashtag Tour en COPE a la pregunta: ¿quién va a ganar esta primera etapa del Tour de Francia y por tanto se va a enfundar el primer jersey de líder? 66.5 para meta, está todo contado lo que tiene que ver con el arranque de este Tour de Francia. Vamos a echar la vista hacia adelante, vamos a analizar recorrido, favoritos y también a subrayar los sprinters, porque uno de ellos seguramente va a ser el primer amarillo de este Tour.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ya sé que esta canción tiene más años que la tos, pero a mí es que me encanta. ¡Sube, Hernández! ...65-400 para la primera línea de meta, edición 106 del Tour de Francia, el Tour en COPE, 1:19 la distancia entre los dos bloques de pelotón que se han formado tras ese paso por el pavé. 1:19.
Mucho cuidado. Tiempo, mucho tiempo, y sobre todo gente en teoría que sale con bastantes asteriscos.
¡Qué idea!
Madre mía, el café me está volviendo loca. Tú sabes que cada día me doy cuenta que el café me traga más la lengua, imagínate lo que puedo hacer con ella.
Tienes una edad, Pereiro, que no se puede hablar y bailar a la vez ya.
Tengo una edad muy complicada, sí, una edad muy, muy, muy complicada. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si te digo las carencias que tengo con la edad, flipas. Entonces, para mí demasiado tiempo, y sobre todo me sorprende ver a corredores que tienen cierto margen a la hora de catalogarlos como favoritos, demasiado atrás. En el caso de Enric Mas, la verdad que me sorprende mucho, también como nombraba antes a Daniel Martin, porque la primera etapa lo que hace también es dar las sensaciones en las piernas a un corredor de cara a afrontar el Tour. Cuando aquí no tienes buenas sensaciones y empiezas el Tour ya pues medio atrancado, pues al final la cabeza también hace que duermas y descanses mal los días antes de las etapas clave.
Arriba no tienen ganas de lío en la parte cabecera de ese pelotón, porque poco a poco se van acercando los que tienen que engarzar después de ese paso por el pavé. Última referencia de Radio Tour que no tiene nada que ver con respecto a la referencia televisiva. 40 segundos y bajando la diferencia entre esos, vamos a decir, dos pelotones que se han formado tras el paso por el adoquín. 64-200 para la línea de meta. Parece que la gente está de buenas en esta primera jornada del Tour de Francia. Y antes de meternos con favoritos y demás, como nos vemos de año en año, hay gente que también nos escucha de año en año en esta tesitura ciclista, no sabe qué ha sido de nuestra vida. En un titular, en un parrafillo, ¿qué ha sido de tu vida este año, Pereiro? ¿Has hecho cosas nuevas? ¿Has tenido hijos o algo?
No, de momento no, que yo sepa, vamos, me he formalizado bastante, o sea, si no los conozco, espero que no me salga ninguno por ahí, sinceramente. No,
bueno, sigues sí. De embajador de Trek, ahora de Otto Bosley también, ¿no?
Sí, embajador de Trek, vamos, que no dejo.
Bueno, como empiezas a decir todos los cargos que tienes.
Exacto, vamos a dejarlo en que sigo siendo un buen vividor y que sigo amando la radio y que me sigue encantando el ciclismo. O sea, sigo haciendo lo mismo, pero cada año voy sumando cositas.
Sagan, Colbrelli, Van Avermaet, Matthews, Martin ha sido el quinteto que encabeza el paso por el sprint especial, el primero de este Tour de Francia. Vaya clase que tiene Van Avermaet, ¿eh? Se mete en la fuga, se lleva el Faralaes, se pone ahí también peleando el jersey verde. Le da para todo, hipermotivado Van Avermaet.
Y como belga, ¿no? Que claro, hoy, claro. Para los belgas hoy tiene que ser un... Vosotros que estáis ahí viviéndolo de una manera especial, ayer os escuchaba en algún programa dentro de la cadena COPE, pues... Bélgica se ve que es la cama de ciclismo. Ahí todo el mundo entiende todo de ciclismo. Se vive de una manera especial. Y no quiero pensar lo que es ser belga y empezar el Tour de Francia en tu casa. Debe ser la leche el ambiente que hay ahí.
Aquí la gente conoce a los ciclistas de todo pelaje. O sea, esto es como si hacen un álbum de periodistas de radio y me conocen a mí, pues lo mismo. Aquí la gente conoce del primero al último. Quique Iglesias, ¿cómo ha sido tu año? Tú no has tenido hijos por la cuenta que te traes, ¿no?
No. Yo he hecho de padre. He dejado de cambiar pañales, con lo cual eso quiere
gran
decir
noticia.
Que los hijos van creciendo.
Árboles, libros.
El bolsillo se va agradeciendo cuando sacan los pañales.
También es verdad. Y luego, pues, hombre, he metido en Europa al español, que no está mal.
Sí.
De 12 temporadas.
¿Qué estás? ¿Preparador físico? ¿Entrenador?
Nutricionista.
Así te sienta la ropa, claro.
Claro, claro. Otto Bosley me ha hecho una cosa ajustadita. Y luego, ¿qué te iba a decir? que nada, pues feliz. He pasado un año estupendo con trabajando en COPE y en casa con los niños. Bien, sin más.
62-400 sigue siendo belga el paquete delantero de este pelotón. Monfort, que ha tenido muchos kilómetros de trabajo. Caleb Ewan es sin duda uno de los grandes favoritos también para fundarse. El pequeñito ciclista australiano del Lotto Soudal, el primer jersey amarillo de este Tour de Francia. Pasamontes, tú sí que has escrito un libro. Del otro nada, pero el libro sí.
Pues sí, la verdad que mira, se ha dado la oportunidad. Y este año he sacado un libro que tiene mucho que ver pues con las otras cosas que hago, con las conferencias y demás.
El liderazgo del gregario.
Así es, el liderazgo del gregario. Tuve la fortuna de que me acompañaste en la presentación de Madrid, que había muchísima gente, y ahora pues disfrutándolo. Precisamente estoy hoy aquí en Gijón por ello, ¿no? Porque hay aquí una semana negra muy potente, cultural, y bueno, tengo la fortuna de poder llevarlo hoy ahí el libro, y después del tour seguro que iré ahí con muchas ganas de presentarlo.
La Semana Negra, que es uno de los muchos eventos que tiene Gijón en los meses de julio y agosto. No es por hacerle la pelota a Juanma Castaño ni porque me quiera ganar yo aquí ningún puntaje en la familia política, pero Gijón en julio y agosto es una ciudad espectacular, no solo por lo bonita que está, que la dejaron los anteriores gestores, supongo que los que hay ahora también lo van a seguir manteniendo, sino también por el programa de fiestas, de actos, de festivales, de conciertos. Es un no parar Gijón durante el verano y es una ciudad fantástica.
Ahí que nos esperen.
Estoy casado allí, pero no soy de allí, lo cual le da mucho más mérito a todo esto que estoy diciendo ahora mismo. Capitán Arañá se ha dedicado sobre todo al abuelismo, ¿no?
Sí, señor. Sobre todo a disfrutar de la familia en general, ¿no? Y en particular de la nietecita, en la medida en que uno puede. Y ciclismo, y más ciclismo, entre una cosa y otra, y entre ratito y ratito, porque sabéis que esto de tener los datos a punto no para absolutamente nunca. Y además ahora ya estoy planteándome meterme en un proyecto que no lo sé yo si es ambicioso o no, pero por lo menos sería anecdótico dentro del mundo del ciclismo y dentro del mundo del periodismo.
¿Y ahí lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar con estas ascuas?
Ahí lo voy a dejar, porque primero quiero cerrar un par de detalles. Es una idea que está...
¿Eh? Danos pistas, hombre.
Bueno, digamos que es una historia de alguna carrera.
Jolín, Enric Mas, atención, sí. Enric Mas ha tenido un problema con su bicicleta justo cuando estaba pasando Radio Tour, que el pelotón se había vuelto a unir para estar 176 ciclistas de manera agrupada, 60 para meta. Ahora cambio, Quique Iglesias de bicicleta para el mallorquín.
Sí, ya está completamente entre coches Enric Mas, detrás de un coche de un equipo francés, y ahora, bueno, pues en la cabeza del pelotón hay un compañero suyo que está bebiendo agua. Le informarán de que uno de los líderes del equipo, al menos para la general, tiene problemas y que anda rezagado. Vamos a tener que seguir muy de cerca. Dorsal 25 del Tour.
Joder. Ahora es complicado diferenciar una cosa, Luis. En nuestra época las bicicletas de repuesto no llevaban el dorsal en la bici, por lo tanto era fácil distinguir si tuviera una avería. Yo al principio pensaba que había tenido una avería y estaba recogiendo otra vez su bicicleta de competición habitual, pero hemos visto que bajaban del coche otra con su mismo número, por lo tanto no sabemos si ha pinchado o ha tenido una avería ahora mismo, o está quedado precisamente porque tuviera una avería anterior.
Pues como bienvenida al Tour de Francia no está mal. ¿A quién me queda por preguntarle su año? Bueno, Alberto Arau.
A ti mismo.
A mí mismo, pues yo, ¿qué he hecho? Pues he hecho todo lo que no ha querido hacer Paco en la radio, básicamente. Que este año ha sido menos, la verdad. ¿Y qué más? Pues nada más, ¿no? Bastante es. No he tenido hijos ni hijas, no he escrito ningún libro.
Ni te has comprado un piso, ni
bueno,
nada.
He ascendido un equipo a tercera división, eso
bueno,
sí.
Bueno, eso no está mal, ¿eh?
Sí, que maldito no, mercado, que está la gente flipada aquí pidiendo pasta, que se piensa que esto es el Banco de España.
Te has metido en el gimnasio a saco, ¿no?
Ah, eso sí, he perdido algo de peso y sí.
¿Específico o graso?
He perdido de las dos, pero sobre todo he cambiado mucha grasa por músculo. Están flipados aquí.
Eso lo dice todo el mundo que no adelgaza, tío.
Mateo sí, Quique Iglesias. No, tengo un entrenador que se llama Miguel, al que saludo. Mira, todo comenzó el día de mi cumpleaños, cuando hice 40, mi mujer, que no sé qué se le pasó por la cabeza, me regaló una báscula de estas que te dicen el porcentaje de grasa, de agua, de no sé qué. Pues es una báscula que tiene una aplicación en el teléfono móvil, y me pesé y me puso pesas tarantos, gordo. O sea, te pone gordo, sobrepeso, delgado.
¿Y qué crees que pensó tu mujer cuando te lo regaló?
¡Hombre, Andrea! Buenas tardes, ¿cómo estás?
¡Qué gran regalo,
Buenas tardes. Pues me regaló la báscula esa, dos mallas reductoras
y un kilo de manzanas.
Y cuatro sesiones con un entrenador personal.
Pero tío, no era indirecta, era directa.
Joder, y tanto. Pues mira, ahí conocí a Miguel, descubrí el mundo del peso libre en vez de tanta polea y tal, con control, con mucho control postural, porque hacer los ejercicios mal ya no solo es que no hagas bien el trabajo, sino que te puedes lesionar. Y estoy un poco en ello. Mira, ahí
estuve. Que en general ganó tu mujer en todos los sentidos.
Bueno, o lo que sea.
Control postural es muy importante.
Físicamente ha dejado de ser pesado, pero sigue siéndolo moralmente.
Nosotros no somos los importantes. Queda por decir cómo ha sido su año dentro del equipazo, sobre todo del partidazo de COPE. Alberto Arauz, ¿alguna novedad?
Yo tampoco he tenido hijos, Eri, y lo que sí que he hecho este año ha sido montar en mucho en bicicleta, que hasta el límite de que de tanto salir con Joseba, que Óscar lo conoce, que es una bestia, he acabado medio lesionado de subir morcuera y de subir canencia con Joseba.
Bueno, pues
es verdad que está, ¿qué tipo de lesión?
En las lumbares, porque de subir los puertos, de tirar de riñones, acabé fastidiado.
Hay que tirar de clase, no de riñones. Ya.
Los comentaristas es muy importante que sepan realmente de lo que hablan. Por lo tanto, me alegro que hayas montado en bicicleta y que de vez en cuando te cortes la boquita cuando criticas a un ciclista.
Sí, señor.
58.800 y bajando. La gente que lo intenta en cabeza de pelotón. A ver si vuelve a empezar una etapa que sería una etapa mucho más corta. Pelotón agrupado. Empieza la gente del Cofidis también a enseñarse. Ya lo habían hecho también la parte inicial de la etapa en el kilómetro cero, cuando Natanael Berjanes se metió ahí en la fuga, primero de cuatro, luego de tres, Stéphane Gossetto, el francés de la entidad crediticia que hace 11 años que no pilla etapa en el Tour de Francia, el que lo intenta, Iglesias.
Perdona, es que estoy aquí en otra cosa.
Vale, Stéphane Gossetto, el francés del Cofidis que salta de la disciplina del pelotón. Vamos a ver si le acompaña alguien o no. De momento parece que no, que esa aventura en solitario de Stéphane Gossetto al que le está dejando hacer el pelotón. Velocidad media de la etapa, casi 43 por hora, capitán, que no está mal.
No está mal. Está entre la mediana y la más rápida. Yo creo que al final se va a ir la cosa a los 44 kilómetros por hora, o sea que vamos a llegar alrededor de las 5 menos 10, una cosa así.
58 para meta, Gossetto, cabeza de carrera, todavía no tenemos referencias temporales. ¿Qué ibas a decir, Luis?
No, iba a decir, viendo a Gossetto ahí, ¿no? Cofidis, que viene con Jesús Herrada, que viene de hacer unos meses muy buenos, esperemos que no se le haga demasiado largo el Tour. Y a mí me sorprende, pues bueno, que de nuevo no vuelven a contar con Buani para una carrera como esta, teniendo bastantes días buenos para él, y sigue manifestando el ciclista, el sprinter de Cofidis, que su relación con Basser, con Cedric Basser, el manager general de Cofidis, no es buena, y eso le está relegando un poco a no poder participar en carreras como esta. Imagino que en cuanto pueda buscará salida urgentemente, porque es una pena no ver a un sprinter a veces un poco conflictivo, pero sí que un espectáculo en las llegadas.
Christophe Laporte va a ser el hombre rápido del equipo Cofidis, que ahora tiene al hombre cabeza de carrera, Stéphane Gossetto, con unos 300 metros aproximadamente, quizá alguno menos de ventaja con respecto al pelotón. Son 24 segundos, primera referencia televisiva de los compañeros de la tele francesa para el francés del Cofidis con respecto al gran grupo, donde van 175, porque afortunadamente Enric Mas, después del calentón tras el pavé y después también de ese cambio de bicicleta, también ha llegado entre coches a la cola de este gran grupo del Tour de Francia. 176, ojalá sean esos también al término de esta primera etapa, pasando la caravana publicitaria por la recta de meta aquí, junto a la residencia de los Reyes de Bélgica, el país que acoge por segunda, Bruselas acoge por segunda vez en su historia el arranque del Tour de Francia,
la
pero
quinta
no es
vez.
La quinta vez del país de Bélgica, ¿no?
Sí, es muy habitual que el Tour de Francia arranque fuera, y hemos estado muchas veces fuera de Francia para el Tour de Francia, que recibe una inyección económica muy importante para albergar el gran par del Tour. El año que viene vamos a Niza, o sea que más cerquita de España nunca, mejor dicho.
En Lieja conocimos a Mateos, nuestro primer Tour con Luis Mateos, que es nuestro técnico. Stephen Kreisberg enfocado ahora mismo por la televisión francesa en la zona de coches también. El ciclista neerlandés, es que el ramillete de favoritos es inmenso. Tengo la sensación, lo decía anoche con Santi Duque, compañeros, que todos los años decimos el Tour más abierto de no sé cuánto, de todos los tiempos, de la historia de los planetas, no sé qué. Pero es que en esta ocasión parece muy verdad, ¿no? Porque los dos grandes favoritos vuelven a estar en el mismo equipo, pero A Thomas parece que la gente le da el carácter accidental que en su día se le dio a Vincenzo Nibali.
¿Sabes yo lo que tengo en la salida del Tour de este año? Muy parecido, y no es por echarme flor ni nada por el estilo, al año 2006, el año que se retira Armstrong, que queda un vacío muy grande y que la carrera está más abierta que nunca. Pues ahora mismo,
que lo ganaste tú, vamos.
Sí, acabé ganando yo, pero quiero decir, ese Tour en la salida, tú decías, por todo lo que había pasado, Operación Puerto, retirada de Armstrong, etcétera, etcétera, estabas el día de la salida y que no había favoritos, había un elenco de corredores con 5 estrellas y después había otros 20 con 4 estrellas. Yo esto lo veo exactamente igual. Es un Tour donde no está Alberto Contador, dominador de la carrera durante unos años, donde no están los hermanos Schleck y donde no está un corredor que dominaba el Tour durante muchísimo tiempo. ¿Qué vemos? Al anterior ganador, a un Thomas que tendremos que ver y certificar si es capaz de ganar varias veces esta carrera continuamente, y el resto son todos aspirantes. Por eso creo que a día de hoy todos tenemos en la cabeza a Bernal, porque prácticamente ha ganado todo lo que ha corrido y que el año pasado dio muestras de que puede ser el futuro ganador de la carrera, pero que yo veo realmente 4 o 5 nombres que pueden aspirar perfectamente a ganar la carrera, y después veo otros 8 que pueden aspirar a subirse al podio de la carrera.
Igual en el día de hoy te salen hasta más, pero en una semana lo que eran 20 serán 15, en dos lo que eran 15 serán 10. Y en 2.5 serán 4 para 3 puestos.
Ayer en la cena, Pasamontes, uno decía en la Planche de Belfil, que es el jueves próximo, primer puerto de primera duro, vamos a ver la diferencia entre Thomas y Bernal. Thomas, que se cayó en Suiza, y Bernal, que ganó Suiza. Ahí puede marcar la diferencia ya directamente el coche, ¿no?
Sí, al final es bastante pronto o bastante anticipada ese primer final en alto. Además va a ser exigente, creo que son 7 kilómetros casi al 9% esa llegada y algunos puertos antes, ¿no? Yo creo.
Perdona, pasa, y con 6 puertos antes.
Pues fíjate, o sea, yo creo que ahí ya se van a ver cosas, Quique, pero bueno, yo luego, si queréis, entramos un poco en debate. Yo sigo estando un poco en contra de eso, ¿no? Del que los líderes de los equipos se tengan que buscar pues un poco ese dorsal uno dentro de su propio equipo dentro de la carrera. O sea, a mí me gustaría que todo viniera mucho más definido. Yo creo que Bernal viene como segundo de entrada, sobre todo por veteranía y por lo que ocurrió el año pasado. Pero bueno, a mí, yo sigo apostando por los equipos, que hay muchos, luego si queréis lo comentamos, Astana, Education First, equipos que, bueno, que a lo mejor no aspiran a estar en lo más alto, pero que sí que vienen con unas ideas muy claras de quién es su líder, y aparte de esas estrellas que decís que se ponen a los ciclistas que pueden estar ahí adelante, también hay que poner estrellas al conjunto global y a cómo van a dividir las funciones de cada corredor.
Ahí va a ir yo, eso lo comenté yo ayer también, que creo que hay menos diferencia de bloques. Luego sí, la calidad individual es la calidad individual y la preparación individual, y con lo que Dios dotó a cada uno, pero creo que los equipos sean igual, que hay unos cuantos equipos que le pueden discutir la cabeza del pelotón al Sky en algún momento.
Yo creo, Eric, que hay 3 equipazos, que son el Ineos, como siempre, el antiguo Sky, el Movistar, que tiene un equipazo, y el Astana me parece que viene con un elenco de corredores tremendo. Y creo que por primera vez, al no tener un líder tan sólido como Froome, yo creo que el Ineos no va a ser tan dominador, no va a ser tan potente, y creo que para el espectáculo se va a ser muy bueno.
Ya, pero te pones a mirar y, por ejemplo, el Education First tiene muchísimos nombres, sí. Y hay que ver si tiene equipo, que no es lo mismo, porque hay gente que piensa que Boots va a ir a la suya, que Urán va a ir a la suya y que se va a convertir como el año pasado en el noveno Ineos.
Lotto Jumbo, claro. Las últimas grandes vueltas que está compitiendo, siempre nos ha demostrado que corre de una manera totalmente diferente a anterior y que tiene siempre un grandísimo bloque. Y yo, en general, por seguir un poquito el hilo de lo que estaba diciendo Luis, evidentemente creo que también que es mucho más fácil y sencillo afrontar la carrera con un único líder, y después siempre tienes uno o dos corredores en caso de que falle el primero que tomen un poco el mando de la carrera. Pero yo sinceramente creo que dentro de lo que es cada infraestructura, eso está bastante definido, menos Movistar. Yo creo que Movistar de partida no le ha dicho a Nairo ni a Landa, tú vas a ser el favorito tú. Yo creo que ese sí que realmente, aunque seas compañero, yo lo hablo muchas veces cuando andamos en bici o en charlas entre amigos y demás, que al final el corredor es egoísta por naturaleza. Tú, sí, si sales a igualdad de condiciones, pero por el rabillo del ojo estás viendo cómo va ese hombre que al final no deja de ser tu compañero, pero por el que estás luchando a la hora de ponerte delante cuanto antes. Yo lo he vivido en propio equipo, en meterte hasta sprints masivos por entrar delante en la contrarreloj, después por equipos, y ser el primer corredor de equipo. O sea, yo creo que Estoy completamente de acuerdo que Thomas es el número uno ahora mismo en Ineos porque ha ganado el año pasado y mientras él no falle, yo creo que nadie le va a atacar en primera persona. Un Education First que yo también creo que tiene varias bazas y demás, Astana, el Quick Step, todo lo que quiera, menos Movistar, que yo creo que Movistar va a ser una carrera donde el líder va a tener que ganarse las castañas pues, a huevo.
Yo te voy a decir que estoy cada vez más convencido de que está más en nuestra cabeza lo de la bicefalia y la tricefalia que en el equipo, ¿eh?
Sí. Yo te digo que no. Una cosa es lo que tú quieras transmitir. Al final, yo he leído las entrevistas de tanto de Nairo como de Landa, las un poco las declaraciones de Eusebio y de toda la gente que rodea al Movistar, y sin querer entrar en polémica, vuelvo a repetir, yo he sido corredor, Luis ha sido corredor y está dentro de ha estado dentro de un pelotón profesional, y ese egoísmo o el ver por ti, ¿no? Mira, primero hay una guerra entre veintitantos corredores para intentar entrar en el 8 del Tour. Por lo tanto, sabes que hay 4 o 5 fijos y después hay 8 corredores que aspiran a 4 plazas. Son tus rivales, son compañeros, pero son tus rivales. Sabes que te estás jugando las patatas fritas con ellos y como tal, pues mucha gente, antes Luis te acordarás que llegaba fundido al Tour precisamente porque tenía que estar compitiendo con sus compañeros la plaza. Y una vez que estás dentro del equipo, al haber tanta igualdad y sobre todo un Mikel Landa, que yo me pongo en su piel, y lleva ya 3-4 grandes vueltas, que por ejemplo en este Giro Italia ha cumplido perfectamente como gregario, pero yo digo, es que no ha podido moverse ni ha podido mostrar realmente si podría ganar el Giro porque hubo otro corredor que se puso por delante. Yo estoy convencido que Mikel en la primera etapa de montaña va a intentar por todos los medios posibles estar por delante de Nairo para poder él definir la estrategia de carrera que quiera. Porque si no, no vas a poder hacerlo. Y repito, es tu compañero, pero por dentro estás que ardes porque crees que puedes hacer mucho más de lo que puedes.
Ayer, Oscar, en Copedaleando dijo Carlos Verona que había dos líderes. Lo dijo claramente, que venían con Nairo y con Mikel. Y os acordaréis que hace 3 semanas, Luis, nada más acabar el Giro de Italia, Nairo pidió que quizá no vinieran corredores tan buenos que anduvieran tanto, sino que fueran de su confianza. Y yo creo que lo decía claramente porque pidió que viniera Carapaz. Valverde es evidente que nadie la va a discutir nada. Yo creo que hablaba claramente de Mikel Landa.
Hay una cosa muy clara, Alberto. Sí. Mikel ha dicho, hay una relación cordial. O sea, yo te puedo decir que Alejandro Valverde y yo dormíamos juntos en la misma habitación, cenábamos, nos íbamos a tomar algo juntos. Éramos compañeros y amigos. Yo te puedo asegurar que no, sin conocerlo,
no lo sabes.
Mikel y Nairo se llevan bien porque son compañeros de equipo y punto. Porque hay una rivalidad contrastada con declaraciones mutuas de unos y otros desde el principio de año, siempre.
Efectivamente, como yo con vosotros, que os tolero y trabajo con vosotros, pero no os soporto. Vamos, básicamente eso. 50-300 para meta, capitán de la participación, de los favoritismos. ¿Quieres decir algo que a ti no te ha escuchado a este respecto?
A ver, yo soy de los que piensa que solo el tiempo, y ayer lo decía en Copedaleando, solo el tiempo nos va a decir si efectivamente el Tour está abierto o no está, o sea, si va a ser el Tour más abierto de los últimos años o no. Pero bueno, eso es una verdad de perogrullo, o sea, eso lo decimos todos los años y lo seguiremos diciendo, espero, muchos años más. Sí que creo que, como decíais vosotros también, Ineos no tiene, a priori, no tiene o no va a tener tanto control del pelotón como lo ha tenido en otras temporadas. Y después yo pienso que, más que fijarnos en la etapa de la Planche de Belfield, y yo también lo decía ayer, tendremos que fijarnos en esa otra etapa que termina en Saint-Étienne, que cuidadito con ella, porque en pleno macizo central, con calor, con subidas y bajadas constantes, tiene mucho desnivel y esa puede hacer estragos para completar un poco lo que haya empezado a ocurrir en la Planche de Belfield y dejar descabalgados absolutamente a muchos.
49.600 para meta, 49.600 subiendo ahora mismo el equipo a Astana, Quique Iglesias, a Jakob Fuglsang después de cualquier incidente que haya hacer cosas que solo él puede hacer.
Un hombre que lo ha ganado casi todo esta temporada, un Fuglsang. Corredor danés que está en una forma espectacular. Habrá que acercarse mucho este año a este Astana más hispano que nunca, porque hay que recordar que en Astana este año corren aquí Luis León, Pello Bilbao, Omar Fraile y el otro es Gorka Izagirre. Vaya, 4 aspirantes total a ganar una etapa en este Tour.
Como la guía para tomarse la siesta en este Tour de Francia, ya la han hecho los compañeros de Le Mans, que nos han reventado la idea, cachis la mar. Lo que vamos a hacer enseguida es destacarles los días más importantes de este Tour de Francia, lo mejor del recorrido de este Tour de Francia.
será después de la desconexión. 49 para meta, 1:36, 1:36, 1 minuto 36 segundos la ventaja del hombre en solitario, cabeza de carrera, el ciclista del Cofidis Estefan Gossetó con respecto al pelotón. Bienvenidos, esto es Hasta las 6, hoy hasta las 6, el Tour en COPE.
Tour de Francia con Eddy Frade.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus? ¡Estás de suerte! Ampliamos la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus hasta el 7 de julio. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento. Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil.
Como el robot aspirador Divot de Ecovax, que aspira tu casa mientras tú disfrutas de tu tiempo.
Máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio.
Y con todas las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Descubre nuestras promociones de hasta el 33% de descuento en los robots aspiradores Ecovacs.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade.
Debo ser el único eurofan de Europa al que le gustó la canción de San Marino en Eurovisión, que es esta que suena. Dale, Hernández. Tengo que reconocer que la versión estudio fue mejor que la del directo, ¿eh? A ver cómo canta mi chaval. El inglés lo tiene como yo, aproximado. Primera tanda de mensajes que van llegando a través del Twitter, @TJCope, del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, del Instagram, @tiempo de juego cope. Si lo llego a saber, Iglesias, ponemos Waterloo, ¿eh?
Sí, hombre, Waterloo, mira, aquí, una canción muy buena y un sitio donde vive Carles Puigdemont.
Sí,
estupendamente vive, además.
¿Te imaginas que va ahí con su gorra
ahí a pie de calle, ¿no?
De carretera.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver.
Está feliz con el colorido hoy.
Y el número de WhatsApp, 677-580-461. Están ahí en la limón, Andrea Peláez, que la hemos visto ahí intervenir cuando no debía. Y Alberto Marcos, no sé quién va a leer la primera tanda de mensajes.
Hola, Eri, pues te cuento.
Hola, Alberto. Alberto. ¿Me puedes confirmar que eres Alberto?
Soy, ¿no? Alberto, te lo confirmo.
Vale, me parecía.
Eso es. Nos dice uno, sin duda, la ausencia del fútbol en julio os da un protagonismo en COPE súper merecido. Es un equipazo el que tenéis para comentarlo. Suerte y a disfrutar. Dice otro, viva el Tour para los aficionados al ciclismo. Cuando empieza el Tour, empieza realmente el verano para nosotros. Otros lanza una pregunta y dice, ¿soy el único que ve a Iván García Cortina que, con posibilidades de ganar hoy?
Sí, no.
Sí.
No.
Sí.
No.
Bueno, nos pongáis de acuerdo y ya le contestáis.
No, no nos vamos a poner de acuerdo. Ya nos irás conociendo, Alberto.
Dice otro, empieza el verdadero verano. Primer día con pantalla dividida en el ordenador. Tercera ronda de Wimbledon con el partido de Nadal. Y en la tele la primera etapa del Tour de Francia. Los sprinters se frotan las manos. Otro dice, sin la presencia de Froome es la gran oportunidad para los colombianos. Mi favorito es Nairo, luego Thomas, luego Egan y, ¿por qué no, Rigo Urán? Y acabamos con otra pregunta más que dice, ahora que habéis hablado de nutrición, ¿hay algún ciclista vegano en el pelotón que sepáis?
Paleontal, sí, pero sí. Vegano no.
Hay más verganos que veganos.
Ya tardabas tú. Tardamos en horario protegido. Oye, Andrea...
Andrea, que si empiezan a dar o lo que sea, echarle un vistazo y
ha empezado. Avisarle. Ha empezado.
Vale, vale, porque.
Yo te voy contando.
Sí, es que no. Como estamos aquí enfrente de la residencia de los Reyes, hacen barridos, ¿no? Te diría el otro.
Hacen barridos, ¿no?
Ay, ¿no os llegan? ¿No podéis utilizar el móvil o no os llegan los mensajes o qué?
No con facilidad.
Pero el de Cható no. Te ha llegado, ¿eh?
El de Cható sí, pero no puedo contestar, que sería lo que me gustaría.
Por cierto, hablando de deporte femenino, ya que estamos hablando con Andrea, ha ganado al capitán Marianne Vos la primera etapa en línea del Giro de Italia.
El Giro Rosa, de la versión femenina del Giro de Italia.
Está en el primer set, sí. Por cierto, Nadal, ya que lo has dicho. 2-1 ¿cómo? Arriba.
Vale. 40. Es que Angelito va a llegar, pero va a llegar más tarde. Le hemos dado permiso porque es el cumpleaños de su hijo. Por respeto a su hijo y a su familia, no por él. Pero se va a Wimbledon ahora ya para transmitir desde allí, pero hoy estaba despidiéndose de la familia, celebrando esa fecha tan especial. El año de las cosas, ¿no? Cuando pasa un año, pues imagínate, si nos gusta el año de las cosas, imagínate de los hijos. Que no son cosas, ni mucho menos.
Además es el primero, Eri, el primer año de su hijo.
Wimbledon, ¿no? Que decía Luis Mateo.
44 y medio para meta, 1.46. Ahí se ha clavado la ventaja de Stéphane Gossetot, el francés del Cofidis, Stéphane Gossetot, que está encabezando la primera etapa de la edición 106 del Tour de Francia. Opciones cero para Gossetot, ¿no?
Sí, condiciones primera, normales. La primera etapa es imposible. Es imposible que alguien pueda romper las hostilidades del pelotón o por lo menos sorprender desde tan lejos. No te digo que pueda haber alguien por una circunstancia de carrera que pueda atacar en el último kilómetro, en una curva, en un error, pero que prácticamente podemos asegurar al 100% que hoy vamos a ver disputar la etapa a los Viviana, a los Iwan, a los corredores realmente veloces de Groenewegen y el propio Iván García Cortina, que yo creo sinceramente que hoy no es su día, pero ojalá que tengamos la primera victoria española con él.
Es curioso que ¿sí? Rosetó es debutante en el Tour de Francia a pesar de sus 32 años, o a sus 32 años, voy a decirlo todo así, ¿eh? Nunca y que no tiene más que cuatro victorias de profesional en 20 años que cumple ahora en el profesionalismo, en 20 temporadas.
Como decía un amigo mío, nunca es tarde si la ducha es buena. No decía dicha, le decía la ducha es buena. Números del Tour de Francia para que luego me digáis cada uno cuál es la etapa que tenéis entre ceja y ceja. 3.480 kilómetros, 176 ciclistas, 22 equipos, hay en total 54 kilómetros, 800 metros contra el crono, 27.600 son mañana en la crono por equipos y luego 27.200 en la etapa contra el crono en Po. Más o menos en el medio del bloque pirenaico de este Tour de Francia, que será en la segunda semana. La más larga tiene 230 kilómetros, que es cuando se cumpla la primera semana de competición en la etapa 7. La más corta, quitando las cronos, es la de el día 14, 117 kilómetros y medio. El día 14, cuando digo día 14, digo etapa 14, con final ni más ni menos que en el Tourmalet, o sea que es corta, pero vamos a decir que intensa esa etapa. Y luego el orden es primero Bélgica, luego nos vamos hacia los Vosgos, luego bajamos en diagonal por el macizo, llegamos a Pirineos y luego la diagonal hacia los Alpes, que es donde se tiene que terminar de decidir este Tour de Francia, si no se cumple esa estadística que reseñaba antes Quique Iglesias a través del diario L'Equipe, de que la menos decisiva es la última semana del Tour de Francia. Y ahora cada uno me tenéis que decir con qué etapa tenéis pedrada. Tú, capitán, que has mirado el recorrido como nadie, ¿con qué etapa tienes pedrada? ¿Cuál es la que te apetece ver?
La octava, la de Saint-Étienne, que decía antes. Me apetece ver todas, pero esa me apetece verla en especial porque tiene 3.791 metros de desnivel con 7 puertos de montaña y 200 kilómetros. Y además tiene una cotita a falta de un kilómetro para la línea de meta, de esas que me gustan a mí.
Esa etapa, que es una etapa de media montaña, a la media montaña le tengo una fe espectacular y yo le tengo muchas ganas, sobre todo a todo el paso por el macizo central, que me parece que son siempre unas etapas maravillosas. Iglesias, tú te has mirado, ¿pero tienes alguna etapa marcada en rojo para tu calendario?
Lo he dicho antes, la del jueves que viene, el Planche de Belfield, donde vi hace unos años allí en un puerto, bueno, que no es extraordinariamente alto, que es una estación invernal, que no es Val Thorens ni es el Alpe d'Huez, pero ahí va a hacer mucho daño ese último puerto. Vi a Fromm dar un espectáculo hace unos años, así que me parece que este año allí se van a marcar muchas diferencias y vamos a ver el primer gran duelo entre los favoritos.
Un puerto que, si no me equivoco, es un año más largo. Tiene un kilómetro más en una carretera que creo que está sin asfaltar, al menos del todo. Esa Planche de Belfield, que va a ser un pelín diferente, un kilómetro diferente con respecto a lo que ya venimos conociendo, que la última década hemos ido un par de veces o tres, debe ser esta la tercera que vamos en los últimos años, pero que ya se está convirtiendo en un fijo en este Tour de Francia, al menos periódicamente. Pasamontes, la etapa que tienes muchas ganas de ver cómo se porta.
Bueno, me gusta la que ha dicho Quique, pero por cambiar, la etapa 14 también me encanta, la de Tarbes-Tourmalet, sobre todo por dos cosas: por la distancia, 117 kilómetros, que invitan a los corredores a moverse desde muy pronto, tiene una salida rompepiernas que hará que se puedan mandar gente adelante, ese puerto ahí a mitad, el Soulor, y después pues con esos hombres que pueden hacer de puente hasta las primeras rampas de Tourmalet, una etapa ya la 14 que ya la gente estará cansada, creo que puede ser un día interesante, con ganas.
41 kilómetros, ya un poquito menos para la línea de meta, 1.41, ahí sigue la ventaja de Stefan Gossetó, el francés del Cofidis, trabajando en el Entente Cordiale, un hombre del Jumbo Visma, del equipo de Groenewegen, un hombre del equipo de Colin Quickstep, el equipo de Elia Viviani, también un hombre del Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan, los equipos de los sprinters, los grandes favoritos, metiendo gente en cabeza para que Stefan Gossetó no deje de estar controlado en ningún momento y para que, sobre todo, nadie vuelva a intentarlo, nadie quiera hacer mayor el descontrol de cara a una llegada al sprint que será un bendito descontrol en sí misma, pero que va a estar relativamente organizada. A ver quién pone el tren, quién no pone el tren, se supone que el de Koenig, pero de eso hablaremos después de escuchar, por ejemplo, a Óscar Pereiro, cuál es la etapa de este Tour de Francia, ¿qué más le apetece ver?
Sin duda la de Portomarín-Santiago. Una etapa que acabas el camino. A ver, ¿qué pregunta me hace la misa? Sabes que no he visto un libro yo desde que he salido octavo del colegio, macho. Yo voy día a día. A ver, ahora sin bromas.
Como Rambo, ¿no?
No, sin bromas. Hay muchas etapas donde podríamos poner el ojo para disfrutar. Pero este año en particular, la Place de Belfield, yo quiero verla. ¿Por qué? Lo llevamos hablando ya desde que empezamos la retransmisión. Primero quiero ver cómo responden y cómo actúan Movistar con Nairo y con Landa. Después también quiero ver un poquito cómo funciona el Ineos y coge ya los mandos de la carrera como lo hacía cuando tenían a Froome en su equipo. Y después es una etapa que recordaréis haciendo un poco de memoria, que ahí fue donde hizo la primera gran exhibición Froome hace unos cuantos años, y después, años más tarde, Aru hizo otra exhibición brutal que parecía que iba a ganar el Tour de Francia, y precisamente llegar tan fuerte a esa primera semana hizo que el Tour se le hiciera muy largo de cara al final. Eso quiero ver, Eri, más que nada, como si la etapa, en vez de acabar en la Place de Belfield, acaba en otro puerto cualquiera. Simplemente
tú, por como ser mucha gente, lo que quieres ver es si las caretas tienen goma o no y se caen.
Exactamente.
O no se caen.
Yo creo que es una de las etapas claves de este año, precisamente por eso, ¿no? Por ver un poco y clarificar la gente que yo creo que pueda estar demasiado al 100% al principio de este Tour de Francia. Es cierto que en los últimos años la carrera, la última semana, no clarifica mucho, pero yo tengo por lo menos una pedrada del porqué. Y el porqué es el dinero que tiene Ineos, la fuerza que tiene a la hora de poder fichar corredores de grandísimo nivel y bloquea la carrera hasta el final. Pues quiero ver si este año Ineos tiene ese potencial y, sobre todo, si clarifica sus bazas a la hora de que Thomas o Bernal puedan estar pasando un momento malo. Yo estoy convencido de que la Place de Belfield, Bernal va a meterle tiempo a Thomas, estoy convencidísimo, viendo un poco cómo acabó Suiza, los entrenamientos posteriores y demás, y hay que ver un poquito a partir de ahí cómo va a responder el equipo y quién realmente coja el mando en el Movistar también.
Suele ser esquema habitual también en el diseño de la organización del Tour de Francia de ASO el meter en la etapa 6, 7, 8, 9 como mucho, una subida, una etapa prácticamente monopuerto, aunque en este caso no lo es, para ver quién va y quién no va, que sí, muchas veces es esta Place de Belfield, pero también que otras veces es la Piedra de San Martín, ¿no? Que también hicieron allí algún escarnio que otro.
Sí, lo fue.
Depende de dónde empiece esto, claro.
O el Muro de Bretaña en su día también fue. Bueno, en definitiva, son maneras y maneras de hacer los recorridos. Hay una etapa también en la primera semana muy chula, que conoce bien el capitán, que es la de Colmar, que también es una zona montañosa, pero de sube y baja. Bonita, donde puede llover además, porque es una zona complicada. Bueno, en fin, que el recorrido, como decías tú bien ayer, Eri, está muy muy redondo, está muy bonito.
Sí, 7 sprints, luego la alta montaña, 5 finales en alto. La pedrada de Arauz, que tiene muchas, pero con respecto a las etapas, ¿cuál es?
Pues voy a repetir la de Pasamontes, la 14ª. Primero porque el Tourmalet me parece un puerto que muchas veces está un poco desperdiciado, muy lejos de meta, en medio de la etapa, y yo, al menos desde que yo tengo uso de razón, yo creo que es la primera vez que acaba una etapa en el... ¿No?
No, ganó Andy Schleck, contador.
Ah, sí. Es verdad. Es verdad.
Es la tercera vez que termina. Una hace muchísimos años y otra la de Sleca Contador.
Y luego me gusta mucho, como a Luis, las etapas cortas. Sé que tiene que haber etapas largas de 200 kilómetros porque favorecen el desgaste, pero estas etapas cortas yo creo que ha quedado demostrado que son nerviosas, que pasan cosas del principio y entre que el Tourmalet es mitiquísimo y que acaba en él y lo corta que es la etapa, me quedo con la decimocuarta sin duda.
Es curioso que nadie hable de la crono de mañana ni de la crono de Po. Siendo decisivo, como decía antes, en casi la mitad de los casos de victorias en los últimos 10 años.
Pero es que esta vez, Quique, son muy pocos kilómetros contrarreloj y tampoco tienen excesiva dureza. Hombre, puede pasar cualquier cosa, pero la de mañana es más un paseo por la ciudad en forma de crono por equipos y la de Po un bocadillo entre Bañés de Bigorre y el Tourmalet. No tiene muchísima chicha, vamos a decirlo así.
Sí, pero la de mañana resulta decisiva la ñapa porque no cuenta lo que hagas tú solo. Tienes que entrar,
no, no, está
con,
claro,
tienes que entrar con otros dos.
Ya depende,
está claro, sí, eso está claro,
claro.
Eso está claro. Y no deja de ser una ventaja. Tener que entrar con otros dos no deja de ser una ventaja.
36-400 para meta, 36-400 para meta. Ahora trabajando en cabeza de pelotón el Lotto Soudal, 1:38. La ventaja del único hombre en cabeza de carrera, Stéphane Gossetot, el ciclista del Cofidis, con respecto al grupo donde están trabajando sobre todo los equipos belgas, los belgas de otros equipos, que tiene un matiz la cosa. En definitiva, las escuadras que tienen hombres rápidos, hombres que se van a jugar aquí entre el sol y las nubes de Bruselas, la primera etapa y el primer jersey amarillo del Tour de Francia, edición 106 del Tour en COPE.
Con un solo clic estás conectado a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Entra en cope.es y escucha todos los sonidos de tiempo de juego con el mejor equipo de la radio deportiva en España.
Por si la prensa me pide un posado en bañador, con volantes, cinturón y un pedazo de descuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Últimos 35 kilómetros de la primera etapa, edición 106 del Tour de Francia. Esto ya se está poniendo cada vez más serio. Pasamontes para los hombres de equipo que tienen que proteger incluso, en muchos casos, a gente de la general y a velocistas de cara al primer triunfo parcial.
Sí, sí, ahora todo el mundo quiere estar muy atento a esas primeras posiciones. Aún quedan 35 kilómetros y hay que ir echando abajo esa fuga que la tienen controlada. Montfort haciendo un trabajo magnífico y yo como trenes a destacar, sin duda, el de Quick Step, que creo que ha traído un equipazo para Viviani. Creo que es el equipo a batir, el equipo que puede poner un poco de orden en las llegadas masivas, sobre todo con Richese, ¿no? Que será el último lanzador del italiano, así que en breve, pues nada, darán alcance a este corredor, que al menos está dejándose ver y poniendo ahí a su patrocinador en primera línea, en una etapa muy vista, porque siempre la primera del Tour todo el mundo quiere estar ahí conectado y bueno, al menos dejándose ver y dando el máximo, a 60 por hora, nada más y nada menos.
Seguramente será muy vista por televisión en España, en los ciento y pico países que transmiten, casi 200, la señal del Tour de Francia. Quique Iglesias, de ambiente aquí in situ en la línea de med junto al Palacio Real de Bruselas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos espectacular. Han abierto tarde, porque es una zona evidentemente que tiene que estar bien protegida, y han abierto tarde casi las puertas de esta línea de meta, pero ahora ya hay filas y filas de gente haciendo cola para colocarse en la mejor posición y no les importa estar después de la meta, ¿eh? Hay mucha gente que al margen de querer ver ciclistas, quiere ver ambiente, y lo hay, evidentemente.
Toca repasar la nómina de sprinters. Entre ellos tiene que estar seguro, si no ocurre nada excepcional, el primer líder de esta edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE,
33.600 para meta, 1.35 para José Tó con respecto al pelotón, donde está seguramente el primer líder, el primer amarillo de este Tour de Francia. Y es tradición para todos los periodistas, cuando llegan aquí al Tour, pegarle un vistazo a la lista de dorsales y subrayar quiénes son los hombres rápidos de cara a la narración final del último kilómetro del protocolo del sprint. Repaso con vosotros, chicos. En el Ineos están Thomas, Bernal, Castroviejo, Kwiatkowski, Moscon, Poels, Rowe y Van Barl. O sea, que aquí si se mete algún día en el sprint Moscon será una noticia, pero no vienen a esto, ni mucho menos.
No.
Vale.
No tiene a nadie general, pero sprint no se va a arriesgar a nada.
Borans Groe, Peter Sagan, por primera vez con el maillot liso y lazo del equipo. Buchmann, Burgard, Konrad, Mühlberger, Oss, Posberger y Schachmann, que es el campeón de Alemania. Igual sprint alguna Sagan, ¿no?
Sí, además llega bien, Eri, después de una temporada floja al principio de este 2019, en Suiza ganó una etapa, se la ha visto mejor, o sea que Sagan, además, con el final de hoy picando hacia arriba, yo creo que es uno de los grandísimos candidatos.
Era el de Conin Quick Step, Julien Alaphilippe, el desparramador de gas que ahora lo controla, Casper Asgreen, Dries Devenins, Yves Lampaert, Enric Mas, Michael Morcó, campeón de Dinamarca, Max Richese y Elia Viviani, ex campeón de Italia.
Podríamos poner tres velocistas ahí, pero yo creo que Viviani es el hombre, por lo menos desde el primer día, que va a disputar las etapas.
Sin duda.
Morcofi, Richese para lanzarle a él.
Efectivamente, y a la Filipe que haga lo que le dé la gana, que para eso es muy bueno, ¿no? Es un poco un Valverde en potencia, Julien Alaphilippe.
Alaphilippe, evidentemente es un corredor que corre de una manera espectacular. Veremos cómo se comporta a la hora de poder moverse o no cuando Enric Mas esté metido dentro de la carrera.
Por cierto que si alguien está siguiendo cualquiera de los tracks estos que ahora proliferan en las páginas web con la situación de los corredores y tal del Tour de Francia, que no se asusten si ven que Enric Mas está a 2 minutos y pico de la cabeza de carrera. En realidad lo que está a 2 minutos y pico de la cabeza de carrera es su bicicleta con el transponder que va montada en el coche.
Pues mira, nos acabas ya de dar un dato. Pues no había roto y había vuelto a coger su bicicleta de la salida. Simplemente la ha cambiado en el momento que lo hemos visto en televisión.
AG2R la Mundial, Romain Bardet, Michael Chagel, Benoît Cosnefroy. ¿Cosnefroy o Cosnefroy? ¿Cómo se dice esto?
Cosnefroy.
Como
el Matías Frank, Tony Galopin, Alexis Gauger, Oliver Naissen y Alexis Buillermot.
Qué Nassen, velocista, ¿no? Sí, velocista. Tampoco para ganar en sprint masivo, yo creo que ninguno.
Si acaso Naissen, pero poquito.
Sí, pero de vez en cuando se mete en algún sprint, sí que le da por ahí. Baray Merida, Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Roan Dennis, Iván García Cortina, Matej Mohoric, Dylan Teuns y Jan Tragnik.
¿Tirará Cortina para Colbrelli?
Esto no se pregunta. Este es el del pasa.
Exacto.
Es Colbrelli. Pues, entonces me está dando la razón que hoy no tiene opciones Cortina, porque en teoría hoy tendrá que trabajar para Colbrelli.
Veremos.
Además, Oscar... O sea, ¿vosotros veis a Cortina como un sprinter puro?
No. Arriba, como el año pasado, en la etapa esta que vamos para arriba. Exacto. En la Vuelta a España.
Pero poco a poco Luis le va gustando más meterse en los sprints,
sí,
poco a poco.
Pero al final, para hacer puesto y eso sí, pero yo le veo más en grupos reducidos, sí, en etapas, pero así en sprints donde está plagados de sprints puros, yo creo que puede ser un hombre importante para Colbrelli. Uh-huh. No es porque sea mi favorito.
Yo lo veo más en sprints desorganizados tipo la Vuelta a España, donde la gente llega con menos equipo y que realmente tienes que decidir tú, ¿no?
Pero menos de 31 para meta, 1.27 para Stéphane Gossetot. Va cayendo poco a poco la ventaja del francés del Cofidis. ¿Querías terminar, Pereiro, o voy con el Groupama?
No, sigue, por supuesto.
Groupama Francais de Gier. Un saludo para Nacho del Valle, que le encanta cómo pronuncio Francais de Gier. Thibaut Pinot, William Bonnet, David Godú, Stéphane Kung, Mathieu Ladagnou, Imola, Sebastián Reichenbach y Anthony Gu. En Burgos ganó un par de ellas seguidas hace unos años. Tenía una puntita de velocidad y más si picaba por arriba. Pero
pasan de los sprints porque si no hubieran traído a Arnaud Demar. Claro, con lo cual van a por el Tour, pero claramente.
Sí. Rien de rien.
En el Movistar no hay sprinter. Quintana, no. Valverde, Amador, Herbiti, Landa, Oliveira, Mar Soler y Carlos Verona.
Por cierto, va a renovar por 2 temporadas José Joaquín Rojas.
Anda, muy bien. ¿Con Movistar?
Sí,
parecía.
Hombre,
pues había rumores que se iba a Bahrein.
Movistar, 2 años más.
Muy bien, se lo ha merecido. Noticia Cope. Está caminando mucho.
total.
Te ponemos el primero en COPE este.
Ha hecho
nuestro estilo, ¿no?
Ha hecho un giro de la leche y la ruta Occitanie también, sí. Brutal.
El equipo Astana, gran bloque, Fuslan, Bilbao, Fraile, Hugo Ulé, Gorka Izaguirre, Lutsenko, Magnus Cornilsen y Luis León Sánchez, el equipo más español después del Movistar.
Es Cornilsen, pero no creo que haya que se vaya a meter en sprint masivo, sobre todo viniendo con el objetivo que vienen, que es de ganar el Tour.
Cornilsen, ¿no? Es el hombre que
sí,
se
queda en el Aragón.
Jumbo Visma, Kronik, Bennett, George, Logan de Plu, Dylan Groenewegen, Amund Jansen, Tony Martin, Mike Teunissen y Wout van Aert.
Está clarísimo.
Groenewegen.
Sí. O van Aert. Cualquiera de los dos. Pero primero Groenewegen, ¿eh?
Sí. Efectivamente.
Qué cuello
Education First con Urán, Betiol, Simon Clark, Tanel Kanger, Sebastian Langeveld, Tom Scully, TJ Van Garderen, que parece que está renacido, y Michael Woods.
Nadie.
Aquí nada, tampoco. Nadie. Pide paso Andrea Peláez. ¿Qué pasa con Nadal, Andrea?
Que se ha llevado el primer set, 6-2, en el mallorquín.
Pues muy bien. Ahí está Rafa Nadal haciendo el trabajo que tiene que hacer en las pistas de Wimbledon. Que le gusta aquí que Iglesias decir Wimbledon. Pues vamos por el Mitchelton de los hermanos Yates, Dubrich, High, Hedburg, Impey, Jules Jensen y Trentin.
Hombre, Trentin.
Trentin.
Múltiple ganador en la Vuelta a España, ¿verdad, capitán?
Sí, y el otro sí, también sí, tiene.
Pero en sprints masivos de este nivel no tiene ganado últimamente, ¿eh?
No. Es que Impey igual también, ¿eh?
Todos los años se puede meter,
pero estamos hablando de lucharlo, no sí, que lo vayan a ganar.
Todos los años hacemos este gran trabajo de Kerry, perfectamente lo preparas tú. Pero al final, los sprints que ganan en el Tour no tienen nada que ver con gente rápida. Son sprints a unas velocidades y unas preparaciones totalmente diferentes, por ejemplo, a donde realmente domina Trentin, como la Vuelta Ciclista a España.
Oye, se está poniendo pesadito Rosetó, ¿eh? 27.900, 1.24. No tiene nada que hacer, pero...
Está preparando una petada dentro de los kilómetros con esa paliza que está pegando. Que hasta los guardias tumbados, esto que le llaman los colombianos, se le van a hacer repechos, ya verás.
Los guardias tumbados.
Sí,
los resaltos, vamos.
Exacto, los resaltos. Y guardias tumbados.
Vale. Vamos por el CCC. Van Avermaet, Patrick Bevin, Alessandro De Markin, Simon Geske, Serge Powells, Joseph Roscoff, Michael Schär y Lukas Wisniewski.
Van Avermaet. Pero no sé si en masiva.
Ya está Bevin también. Puede pelear alguna. Emiratos Árabes, Daniel Martin, Fabio Aru, Sven Erik Bistrom, Rui Costa, Sernao, Christoph, Vegard Steinklangen y Jasper Philipsen.
Christoph sobre todo, más lanzador el compañero.
Se han dejado a Gaviria en casa, ¿eh?
Que... Sí. Gaviria no tiene suerte del todo, tampoco con el Tour de Francia.
La vuelta, esperemos.
Trek Segafredo, Porte, Bernard, Chicone, Decor, Felire, Mollema, Skullins y Stuyven. Aquí Stuyven, ¿no? Y no
Stuyven
en todo.
Es el más rápido, pero más para otro tipo de etapas, para primas
sí, tampoco. Estamos diciendo sprinters y luego rapidillos, ¿no?
Sí, gente rápida.
En el Sandwich, rapidillos.
Skullins podría meterse ahí, o Cohen, Decor también, pero no, poquito.
Michael Matthews, Nikias Ard, Zes Bol, Chad Haga, Lennart Kamna, Wilco Kelderman, Søren Kragh Andersen y Nicolás Roche hacen el bloque del Sunweb.
Matthews, sin duda.
Con Matthews y Zes Bol también. Uh-huh. Es un buen llegador. Y Niklas Arn, a lo mejor también podría pelear alguna victoria de etapa. 1-13 ha sido decir que estaba poniendo lo difícil Rosetó y se está empezando a desplomar su ventaja.
No, simplemente que hay una pequeña subida. No es que haya dicho nada. Es que ahora mismo está subiendo.
Claro, pobrecillo. Bastante está haciendo, manteniendo viva la etapa.
¿Tú sabes lo que pagaría? Pagaría no, pero ¿tú sabes lo que daría el 60% del pelotón tener lo que está teniendo este hombre en el día de hoy? O sea, el protagonismo absoluto durante la primera etapa del Tour de Francia. Estos son minutos de televisión, que nadie se olvide que cada equipo lleva una publicidad en el maillot precisamente para esto, para que se haga ver. Y en un equipo como el Cofidis, que no tiene un líder por lo menos de antemano que pueda disputar el Tour hasta el final, es verdad que tenemos a Rada, pero disputar el Tour como tal hasta el último día, pues esto es cosas que ya te llevas para la saca. Y esto... Es el Tour de Francia, que la audiencia es muy grande.
Acercándonos a la cuarta hora de carrera, la media está más cerca de los 44 por hora que otra cosa, lo cual no está mal para ser el primer día, porque aquí, claro, el toro hay que picarlo. Esto es como
todo y ponerle banderillas y empezar.
¿Y a qué hora ponía, la siesta en el día de hoy?
La siesta no sé cuándo la ponía, no he tenido tiempo para tantas cosas, para leerme la guía.
Yo te lo juro que al que haya escrito eso, lo montaba un carrito detrás de una bicicleta y iba a ir con los huevos de corbata a 180 kilómetros.
A partir de las 6, la siesta, cuando acabemos nosotros.
Y por abreviar, si no me decís nada, en el Cofidis marcamos a Christophe Laporte, el hombre rápido del conjunto crediticio. En el Lotto Soudal a Caleb Ewan, voy por orden de dorsales, no de importancia. En el Direct Energy a Nicolo Bonifacio, el italiano. Uh-huh. En el Katiusa yo tengo marcado a Rick Zabel, no sé si casi más por miticismo que por otra cosa.
No, Nils Polit también Nils Polit. Es de los que se meten bien ahí.
Vale, Andrea Pascualón en el Banti Cover Cycling Team.
Sí.
Estamos de acuerdo. En el Dimension Data, Giacomo Nicciolo,
que se han
dejado, no está Marc Cavendish.
Eso es, y que ha rajado, ¿eh? O sea, no le ha sentado nada.
Y la mujer. Ha rajado sobre todo la mujer.
Pero es que, macho, ¿qué
no
quieres?
No está bien.
Es su última temporada, ¿no? Yo creo que la ha alargado demasiado, Marc, ¿eh?
Sí, porque nos va a quedar un sabor de boca.
Que este tío ha sido la leche. Yo creo que es el corredor en activo con más victorias,
sí,
¿no? ¿Puede ser?
Y el en activo, el que tiene más victorias y podía igualar a Eddy Merckx. Eddy Merckx me parece tiene 34 etapas y Cavendish 32 o 31, una cosa
eso
así.
Es.
Por eso y otro fastidiado. Ciclista que ya seguramente ha hecho sus 100 mejores llegadas, pero que hay que tener en cuenta por quién ha sido y por el número de victorias inmenso que tiene
la
este
tortuga.
Tour de Francia es André Greipel.
La tortuga.
Sí. Uh-huh.
Del Arkea Samsic, que es su maillot de esta temporada.
No hace tanto que ganó en París, ¿no?
No.
¿Cuánto hace que ganó la etapa de París Greipel? ¿O tengo yo una pedrada de las mías y...?
Son verdad las dos cosas. No hace mucho que ganó y tú tienes la pedrada. Que, por cierto, el Arkea Samsic, como se vaya cumpliendo lo que dicen los mentideros que puede ir fichando, se va a convertir en un equipo de referencia.
Sí.
Hay dinero
ahí. Por Nairo, ¿eh?
Dicen que va por Nairo Quintana, que es... uno de los destinos que se habla para Nairo Alexander Quintana. ¡Entramos ya! ¡Estamos ya! ¡Está ya sobre todo Estefan Goseto, cabeza de carrera! Con 1'11 con respecto a la cabeza del pelotón. A 25 kilómetros de la primera meta de la edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Tour de Francia con Eddy Frade.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
De Francia en COPE con Eddy Frade.
...22 kilómetros y 600 metros... para llegar hasta la primera línea de meta, edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Pueden participar con nosotros, estamos en los últimos minutos ya en el concurso de Otto Bosley y tiempo de juego de COPE para esos maillots que vamos a regalar día a día, un maillot cada día.
Mayotte exclusivo hoy a través de la cuenta de Twitter. Hay que seguir a arroba TJCope y arroba Otto Mosley con dos O's, B e Y. Contestar a la pregunta de quién va a ser el primer líder de este.
Con dos T's.
Es OTTOBOSLEY. Otto Mosley, ¿eh? 22.200 para Bete, que seguir el tipo de juego. Y a Otto Mosley y con el hashtag almohadilla Tour en COPE contestar a la pregunta: ¿quién va a ser el primer líder del Tour de Francia? Úsease. ¿Quién va a ganar la primera etapa del Tour de Francia? Sortearemos entre todos los que hayan acertado quién va a ser el primer líder del Tour de Francia, ese jersey exclusivo. Hay gente que nos está pidiendo polos, que nos está pidiendo la cinta de la acreditación, porque nos ha visto a través de las redes sociales. De momento vamos a regalar maillots. Si tenemos que desnudarnos ya lo iremos viendo, ¿eh? 22 para meta, 1-10 Estefan Gossetot, cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón. Poco a poco se oyen de fondo. ¿Los oyes, Iglesias?
Sí.
¿Los
sí,
tambores del sprint?
Sí, señor, y va a ganar Groenewegen hoy aquí. Yo ya me adelanto y soy el primero en decir la porra, ¿eh?
Vale, pues
Dylan Groenewegen.
Venga, porra. Iglesias, Groenewegen. ¿Qué dice el capitán Alaña? Que casi siempre lo dejo para el final.
Caleb Ewan,
dice el capitán Alaña. Pasamontes.
Elia Viviani.
Pereiro.
Peter Sagan.
Arauz.
¿Se puede repetir?
Sí.
No. Ewan. Y si no se puede repetir, va a ganar.
Sagan, venga, va.
No, yo es que creo que va a ganar Ewan, la verdad.
También, ¿eh? Pues yo lo juro y lo prometo que soy muy mentiroso, pero voy a decir la verdad. Iba a decir Ewan. Pero como no se puede repetir, voy a decir Sagan.
¿A Viviani le hemos dicho?
Sí,
le he dicho yo.
Venga, voy a decir Christoph, yo, Eri.
Pues yo voy a decir Van Avermaet, venga, para ya completar el hat-trick. O sea, montaña, puntos en el sprint especial y también etapa. Voy a decir Van Avermaet.
Por cierto, si gana Viviani, completará victoria de etapa en las tres grandes. Le falta solamente ganar una etapa en el Tour.
Me está advirtiendo, Mateo, de una cosa.
Que pica para arriba,
es verdad, que pica para arriba. No es tan descartable lo de Van Avermaet. ¿Queda alguien por apostar por ahí? No, ya hemos apostado todos y hemos dado nuestra primera pista a los oyentes que a lo mejor no tienen tanta idea, pero quieren empezar a andar en bicicleta y quieren hacerlo con ese maillot precioso, que se puede ver en las redes sociales de Tiempo de Juego.
¿Tú cuál has dicho, Eri?
Yo he dicho Van Avermaet.
Van
Avermaet. Greg Van Avermaet, el campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, que el año que viene tendrá relevo, o no, salvo que repita Greg Van Avermaet. Los colores del Deconinck Quick Step, del Bisma y sobre todo del Lotto Soudal de Caleb Ewan están dominando la parte delantera del pelotón. También asoma ahora mismo por el lado izquierdo de la calzada
Movistar.
El equipo Movistar con Andrei Amador, con Imanol Erviti, que son para el plano, con Oliveira, seguros de vida, ¿eh? Seguros
Verona,
de vida.
Sí, señor, qué gran Giro de Italia hizo como equipo, el equipo Movistar. Seguramente una de sus mayores exhibiciones colectivas, al margen de ganar la crono por equipos, sí. Estuvieron, como decías antes, con Rojas y demás muy bien.
Pero quizá la gran duda es saber si el Giro de Italia fue una carrera controlada por Movistar. La gente dirá, claro, es que Movistar lo controló porque es que el Ineos fue con el equipo B. Pues ya lo veremos aquí ahora, ya lo veremos en este Tour de Francia. La verdad que el Movistar, como equipo sin fisuras en el Giro de Italia, no en vano... Con el ecuatoriano Richard Carapaz se trajeron para Madrid, para Navarra, que es donde vive el ecuatoriano, la Maglia Rosa. Estefan Gossetot rodando ahora mismo unos 8-9 kilómetros por hora, más rápido que el gran grupo, 19.800 para meta. Estamos a punto de pasar por debajo, y esto no mola, sobre todo si eres el escapado. La barrera psicológica del minuto 1.04-1.05 marca el GPS de la televisión francesa, aquí en las carreteras de Bélgica, camino de Bruselas. Del Palacio de Real de Bruselas para Estefan Gossetot, el francés del Cofidis.
Sí, en breve
19
ya
y medio.
Habrá, ya le empezarán a pasar algunos coches, eso ya indicará pues eso, que está por debajo del minuto. Ahí viene su coche de equipo ya, yo creo, a darle el último empujón y el último ánimo, porque en breve los jueces le dirán que tiene que ir hacia atrás.
Mucho curro hoy de Dries Devenins, para el Quick Step en la cabeza del pelotón. Se ha hecho muchos kilómetros de relevo.
Sí,
trabajo
y Montfort, los dos.
Trabajo para la gente un poco que viene para trabajar esta primera semana, ¿no? Sobre todo la gente, los equipos que traen hombres rápidos, en teoría después van a tener jornadas un poquito más tranquilas. Sobre todo equipos definidos, como puede ser el caso del Lotto. El Quick Step ya no, porque yo me imagino que habrá 3-4 corredores que las etapas de montaña tendrán que apretar el culo para ayudar a sus líderes, ¿no? Pero el Lotto, por ejemplo, yo creo que está al 100% volcado intentar ganar etapas al sprint, por lo tanto tienen que estos días es al revés, ¿no? Hay equipos como Lineos, como Movistar y demás que simplemente se van a dedicar a desgastar a sus corredores del plano, pero para proteger a sus líderes, y aquí realmente es donde se hace el desgaste. Yo creo que cada uno cuando llega al Tour de Francia sabe cuál es su trabajo, y ahora mismo estamos viendo los hombres que tienen que ser protagonistas precisamente en este terreno.
Hablando de ciclistas inmensos, también está hoy haciendo otra labor muy diferente a la que le gustaría, seguro, Thomas de Gent, el belga del Lotto Soudal, al que es raro no verle escapado, y le vemos currando ahí en cabeza de pelotón.
Vale, Pato, este chaval.
Sí, sí. Cuando uno tiene clase, tiene clase.
Combustible.
Tiene un motor este hombre, un motor y una cabeza terrible, vamos.
Y un podium en el Giro, que muchas veces se nos olvida, pero es que tiene...
Mira qué cantidad de gente viendo pasar la carrera, 18 wow. de meta.
Brutal tramo ahora mismo adoquinado, no es un adoquín de este, Paris-Roubaix, porque es una cosa de ciudad, pero cómo ha patinado ahora mismo de atrás la bicicleta de Stéphane Gossetot, porque claro, son... Calle es muy caída. Primera caída.
Una Astana sí. que se levanta a duras penas, ayudado por un compañero, un corredor de la Astana, vamos a ver quién.
Está Coin de Cor del 3 Segafredo ahí metido.
Había un bordillo por ahí, ¿no?
Es Gorka, ¿no?
Sí, claro. Es que se han querido subir por el bordillo.
Y Fulsan, ¿eh? Uno de ellos es Fulsan.
También.
Sí.
Damiano Caruso es el ciclista del Bahrein Merida. Efectivamente, Jacob Fulsan. No es grave. Yo creo que al final... Pello Bilbao se ha quedado para echarle un cable a Fuchsland.
Sí, estaba.
Pero bueno,
avisando.
Ahora hay que revisar un poquito. Bueno, de las caídas que pueda haber en un primer día de Tour de Francia es de las menos, ¿eh?
Sí.
De golpe lo llevas.
Que sean todas así.
Sí, es evidentemente, ¿eh? Él lleva el golpe Fuchsland, costado derecho, obviamente con el maillot que va a tener que tirar a la basura. Y ayudado por su compañero Magnus Kornilsen.
Lleva sangre en la cara. La gafa se la ha clavado seguramente en algún lado de la cara.
Lleva algo de sangre en la cara, en el hombro hay una pequeña abrasión y también en el codo. Se junta ahora mismo al bloque del equipo Astana que está intentando devolver a Jacob Fuchsland al pelotón, un ciclista del Jumbo Visma. Que quiere aprovecharse un poco del trabajo.
Van Aert, ¿no?
Dorsal 88, sí.
Van Aert, bueno. Ahora ya nadie espera a nadie, ya.
No. Ya, pero aunque no es una caída gorda, ya por la cabeza de Fuchsland, ya
pasan
pensamientos, es decir, primer día, primera caída, la musculatura se contrae en la caída, o sea, ya es empezar un poco raro, hay que reponerse.
Luis, y frialdad, mucha frialdad por parte de Fuchsland, que vemos que sí, tiene a dos compañeros esperando, pero van bastante...
Es Tony Martin, el Jumbo Visma. El campeón alemán contra el crono, el no sé cuántas veces campeón del mundo contra el crono. El que está...
Ojalá me equivoque. Ojalá.
Haciéndose al trabajo de la Astana.
Va muy girado sobre la bicicleta Fuchsland sobre el lado derecho. Tiene como la espalda un poco girada. Esperemos que simplemente sea por dolor de la abrasión y no sea nada más.
Bueno, vamos a ver. Primer damnificado de los grandes favoritos. ¿Ves cómo en el Tour no se pueden hacer planes más allá del día a día? 16.600 para meta. El trabajo de la Astana ahora mismo está por radio Quique Iglesias Fuchsland, el danés, informando de los daños que tiene.
Con tres compañeros por delante, como decíamos antes, está Pello Bilbao también tirando fuerte. Y ahora empiezan a meterse coches, motos. Las motos obviamente saben que Fuchsland se ha hecho daño, le hacen fotografías. Así que vamos a ver cómo acaba estos 16 kilómetros el campeón danés.
Con Coindecor, el neerlandés del Segafredo y Tony Martin como invitados. Fantástico trabajo del equipo Astana para devolver a Jacob Fuchsland a la disciplina del gran grupo. Ahora mismo se engancha también otro hombre puente que era el canadiense Ugule.
Un gesto importante que nos indica ya una primera apreciación de que en teoría no tiene nada grave. Se acaba de sujetar simplemente con la mano derecha en el manillar, llevando la izquierda al pinganillo, pues le dolerán en principio esas abrasiones que ven que está sacando sangre, y yo creo que la cara es simplemente la propia gafa que seguramente se le clavaría en alguna zona de la cara y sin más. No creo que tenga más que el dolor psicológico de saber que empiezas el giro de esta manera, o el tour de esta manera.
Está dejándose ahora mismo unos 40 segundos Jacob Fuchsland con respecto al gran grupo, que está en la persecución de Stéphane Gossetot, que le saca 51 segundos al pelotón. Es herida de gafa, ¿eh? Es claramente herida de gafa, no es de...
Sí, es que ahí, fíjate, la velocidad que está imprimiendo ahora el pelotón también tiene que ver, pues aparte de la cercanía a meta, con esta caída, ¿no? Desde los coches estar atentos, ya habéis visto, primera caída, Fuchsland se ha ido al suelo, y ahora todos los equipos quieren llevar a sus líderes a posiciones de cabeza.
Es una herida de campo del gas, es que la ceja sangra muchísimo.
Sí, muy vistosa, ¿eh?
Es muy de boxeo,
sí, señor.
Es muy de boxeo, pero ahí están los hombres de equipo Pasamontes, importantísimos.
Importante hablar con él ahora, darle una palmada al culo, ahí como están
haciendo Bilbao, animarle, decirle vamos para adelante. Muy bien, Pedro Bilbao, y animando a su líder, ¿eh?
37 segundos pierde con respecto al... con respecto al grupo que persigue a Rosetó.
Lo bueno que el grupo estábamos viendo que estaba tanteando a Rosetó, el pelotón al ancho, por lo tanto estaban intentando coger a Rosetó mucho más adelante, más cerca de la línea de meta, y por otro lado la fila de dos coches. Estamos viendo que están metidos ahí, por lo tanto no debería ningún tipo de problema en 3-4 kilómetros estar dentro de del gordo del grupo ya.
Según el GPS de la televisión francesa son 44 segundos los de desventaja de Jacob Furlan y sus coequipiers con respecto al gran grupo. Se ha caído Fuslan, se ha llevado la peor parte ahí de un pequeño tropiezo.
Pero no van a tope.
Oye, pero mira, Coindecor, que es uno de los culpables de la caída, entre comillas, o quítale las comillas, está pegando un relevo. O sea, sí. Está portándose. Bueno, está pegando un relevo, no, se está yendo. La verdad sí, que se
Omar
está yendo
Fraile,
el tío.
Ahí controlando. Sí. Muy bien, Omar. Mirando atrás siempre, viendo cuál es el ritmo que le interesa a Fuslan. Y lo que decía Pereiro, mucha tranquilidad, haciendo las cosas bien. Y sin ponerse del todo nerviosos.
Pues está haciendo sin querer queriendo ahora mismo el equipo Astana un ensayo de la crono por equipos de mañana. Para meter a Jacob Fuslan en el gran grupo. Situación de carrera, 14 kilómetros. Estefan Gossetó, francés del Cofidis, cabeza de carrera. A 45 segundos viene el pelotón. Y a unos 38, 40 segundos de ese pelotón viene el equipo Astana subiendo a Jacob Fuslan después de esa caída. Enseguida volvemos con la zona caliente, con la fase final de la primera etapa del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Este es el verano del Mundial Femenino y en Gol podrás seguirlo todo. Más de 150 horas de programación, todos los partidos en abierto y con un seguimiento especial a la selección española. ¿Te hace falta más? Porque si es así, también lo tenemos. Todo el Mundial Femenino en exclusiva en Gol.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estos son ya músicas de Hernández, ¿eh? 12.800 para meta, 40 segundos de Rosetó con respecto al pelotón, un poquito más se está dejando, 37, 35 segundos cada vez menos Jacob Fuslan, al que no se le ve especialmente preocupado, quizá dándole vueltas a la cabeza, sí, como decía Pasamontes, como reafirmaba Óscar Pereiro, pero no parece que en la cuestión de pérdida de tiempo esté especialmente preocupado el ciclista danés del equipo Astana. El equipo Astana que cada vez está encontrando en su afán de recuperar para la causa del pelotón a Jacob Fuslan más invitados, pero ningún invitado pega un palo. Voy a echar un cable.
Anda que iba a pegarlo yo también. Si sabes perfectamente que tienen todo el equipo Real Madrid. Es Tony Martin el que va bueno, aquí atrás, ¿eh?
No primer es... trascoche serio del Tour de Francia, ¿eh?
Pero no es trascoche. No es trascoche porque van detrás de coches de otro equipo. Por lo tanto, no pueden hacer absolutamente nada.
Ya, bueno,
sería tras coche y sancionable si es el coche de tu equipo. Cuando estás en la fila y vas de equipo en equipo, realmente no es sancionable.
Si tú te abrigas en un coche aunque no sea el tuyo, ¿a ti no te multan?
No. Es cuestión de que los jueces tienen que parar la fila de coches si lo consideran oportuno, pero tú ahora mismo estás circulando por la fila de coches que va. Sería sancionable si tu coche, el coche de tu equipo, se gira a la izquierda, o sea, carril de adelantar, y todo el equipo va a rueda durante X metros. Eso sí sería sancionable. Pero cuando tú vas de coche en coche por la parte derecha y sin coches de otro equipo, no pasa absolutamente nada.
Estamos en el primer día del Tour de Francia y siempre en el primer día del Tour de Francia, de cualquier gran prueba, cualquier gran evento, cualquier gran cobertura, hay cosas que ajustar.
A mí me da la sensación de que hay que ajustar un poco el GPS, ¿eh? Porque no me parece que estén muy justas las referencias que se ofrecen a través de la televisión francesa y de Radio Vuelta con respecto a lo que parece a simple vista de ojo humano a través de las cámaras. 11 kilómetros meta, 29 segundos, 29 pasa ahora mismo. Radio Tour de Rosetó con respecto al pelotón, capitán.
Es que la diferencia tanto de Rosetó al pelotón como del pelotón al grupo de Futsan se toma, con el GPS se toma de primero de la carrera, en este caso de Rosetó, a primero del pelotón. Y de primero del pelotón, de primero del pelotón, no de último, a primero del grupo en el que viaja Futsan. Por eso, la distancia visual, es vale, decir, vale. Nosotros vemos la cola del pelotón,
correcto.
Mientras que la cabeza está probablemente 20 segundos más adelante.
Cosas que viene perfectamente refrescar la imagen en directo en cola de pelotón, pero ya con el trabajo hecho prácticamente Kike Iglesias por parte del equipo Astana es Jakob Fuglsang atendido por el coche de asistencia médica.
Por la doctora, sí, que siempre sale en la televisión y que ahora atendía rápidamente a Fuglsang, que ya está entrando en la cola del pelotón, una vez ha subido a una distancia prudencial y el coche ya se le ha acercado, así que ya está en el pelotón, pues con el mismo tiempo que el primero, Fuglsang.
Quedan 10 kilómetros para meta, quedan 10 para meta, cuando queden 5... cerraremos las opciones para poder participar en el concurso por el primer maillot del grupo deportivo COPE Otto Bosley a través de Twitter. Hay que seguir arroba TJCOPE, la cuenta de tiempo de juego, arroba Otto Bosley, la cuenta de Otto Bosley, y apostar con el hashtag Tour en COPE por el vencedor de la etapa y por tanto primer líder. ¿Y por qué cerramos a 5 meta? Porque claro, luego no vale mandar mensajes con el nombre del ganador habiéndolo sabido. Bueno, entonces pues, vamos...
Para intentar que los listillos nos apunten al tema.
Vamos a cerrar a 5 meta, vamos a tomar la hora que es. Cuando queden 5 meta, exactamente, lo van a hacer Alberto y Andrea para que no sea premiado nadie que apueste después por el ganador de la etapa. 9.800 para meta, tanda de mensajes, la última antes de saber quién gana esta primera parcial del Tour de Francia. Alberto Marcos.
Pues están participando bastante, buscando muchos ese maillot y nos dice uno, Playa, Sofá y Tour de Francia, queda inaugurado el verano 2019. Otro dice, como Viviani gane la etapa, el resto de sprinters se va a quedar con cara de tontos por no haber puesto a sus equipos a trabajar cuando estaba descolgado. Nos dice otro, esta es mi situación en casa ahora mismo, mi familia en casa durmiendo y yo con el Tour de Francia, vamos, lo de todos los veranos. Otro pregunta, dice, no sé qué ventaja tienen los frenos de disco, porque todavía no he visto ni una sola etapa en la que una bici con disco se haya distanciado de otra con zapatas. No sé si le podéis ayudar a este oyente.
Bueno, realmente donde más se puede notar a nivel de aerodinámica, no es que sean unas bicicletas tampoco muy allá, pero donde más se nota es bajando puerto los días de lluvia. Cuando haya días de lluvia, ya te digo yo que el freno de disco ayuda muchísimo a la hora de frenar en cada punto en el momento exacto. Las zapatas, tú tienes que ir leyendo un poquito la carretera, si está sucia, si hay barro, si hay aceite y demás. La bici con la zapata normal cuando llueve no frena siempre en X metros, ¿no? Tienes que ir tanteando un poco la zapata acercada a la llanta y saber ir calentándola, limpiando la llanta para frenar. Con el disco lo que consigues más que aerodinámica y demás, o que una bici se distancie de otra por el plano, es la seguridad a la hora de acertar en la frenada en cada curva y en cada bajada.
Otro se atreve con un pronóstico, dice, este va a ser un tour aburrido como el del año anterior, el Ciclopaseo de Francia 2019. Se confirmará que a pesar de ser la grande de mayor prestigio, es la de menos gusto para el público. Y acabamos con uno que dice, qué listos sois, cómo hacéis que no nos podamos despegar de la COPE ni en la playa. Quiero ese maillot ya mismo.
Me encanta la gente de moral alta, ¿eh? Este tour va a ser bien. 8.400 para meta y en este preciso instante, cuando estamos entrando en la fase definitiva de la etapa, estamos viendo cómo cambia de color la decoración. Hay equipos que quieren proteger a sus jefes de fila, caso del Ineos y del Movistar, que han aparecido en la zona alta del Gran Paquete, y también empieza a aparecer el Sangüe, porque esta llegada puede ser una llegada propicia para Michael Matthews.
Madre mía, qué de gente.
Necesita como el comer un triunfo.
¡Qué de gente! ¡Qué de gente, colega!
Sí. 8 kilómetros para meta. Kike Iglesias, situación climatológica y anemómetra de esta llegada.
Hace calor, después de un buen rato de nubes, ahora vuelve a lucir el sol, así que es perfecto. Hace una tarde, vamos, para no poner excusas de ningún tipo.
Para la práctica de ciclismo, pero no vamos a practicar ciclismo nosotros.
Cualquier cosa.
¿Quién quiere decir cosas por ahí?
Yo quiero decir algo, aunque no es mi favorito, aunque he dicho Viviani. Muchas ganas de ver sprintar a Caleb Ewan, que sí. Recomiendo a la gente que si va en coche escuchándonos, se pare y con la radio en la oreja, vean sprintar a ese hombre, porque es tremendo cómo pone los hombros prácticamente encima del manillar, apenas 1,65 de altura, un hombre que tiene que desarrollar menos vatios incluso para
para superar al resto de rivales es un auténtico espectáculo. Muy pocos pueden adoptar esa postura.
Es como un bicho bola, ¿verdad, Luis? Se encoge muchísimo.
Es la hormiga atómica, la cosa cual. Que a lo mejor Arauz tú no has visto.
Es tremendo.
Es un koala.
Y la hormiga atómica es un personaje de dibujos animados que si has nacido entre el 70 y el 84 así, más o menos sabes quién es. Pero claro, Arauz no es el caso.
Y iba a decir, Eric, que además Caleb Ewan demostró en este giro que no solo es un sprinter, sino que en llegadas un poquito más empinadas es muy buen corredor y puede ir convirtiéndose en un clasicómano muy bueno.
Tienes es el último arreón muy fuerte, ¿no? Sí. Tiene ese segundo cambio, podamos compararlo, evitando la comparación pura y dura en la posición de velocidad con Freire, ¿no? Que es un corredor que es capaz de adoptar una velocidad máxima y todavía tiene esa segunda marcha cuando faltan los últimos 100 metros, vamos.
Está cruzando el pelotón la zona europea de Bruselas, la zona donde están las principales instituciones de esta gran idea de la Comunidad Económica Europea, primero de la Unión Europea, después 6400, 4 carriles de ancho, y estamos viendo, intentando organizar los equipos, los diferentes trenes, insisto, unos para proteger, otros para buscar la mejor llegada posible de cara a un velocista, de cara al primer jersey amarillo de este Tour de Francia. De momento es bastante más organizado que otras veces. Situación de cubo de Rubik, los equipos muy, muy, muy engarzados.
Es evidente que están entrando en una grandísima ciudad, una gran capital europea, teniendo en cuenta que aquí no hay rotondas, aquí no hay calles estrechas, y sí que avenidas muy anchas y muy bien pavimentadas.
Curva de derecha, ángulo recto, tranquilos, no pasa nada, que lo veo un poquito antes que vosotros, 6 kilómetros para meta, pero efectivamente será una de las zonas peligrosas en este acercamiento a la línea de meta que está situado en el Palacio Real de Bruselas.
Ahí está nuestro hotel.
Cerquita del Atomium, cerquita del recinto donde tuvo lugar la Exposición Universal del año 58, que creo que desde entonces no venía al Tour aquí.
Qué tensión. Vuelve ahí adelante, ¿eh?
Para celebrar los 50 años del primer triunfo de Eddy Merckx, que es, o ha sido por lo menos hasta que la carrera se ha puesto en marcha, sin duda el hombre del momento aquí en Bélgica. 5.400 para meta sobre túnel ahora mismo. El pelotón del Tour de Francia comandado por los hombres de Michael Matthews, los hombres del equipo que no había aparecido, también del Ineos. Está mirando ahora mismo el ciclista del Ineos, creo que era Jonathan Castroviejo, la referencia de los dos hombres que tienen que proteger, sobre todo y ante todo, que son Geraint Thomas, actual vencedor del Tour de Francia, y Egan Bernal.
Es que Atoski, el anti-Castroviejo, va aquí a cola pelotón. Sí, está finísimo.
Es que pero es raro, Oscar, que esté atrás Castroviejo, porque aquí es un hombre que se defiende muy bien.
Pero ha llevado últimos... el control antes, yo creo. Entonces, le toca ahora mismo.
Sí.
Y mañana va a otra ser fundamental cosa. En la carrera.
Hasta que pasen los 3 kilómetros a meta, van a estar ahí manteniendo en cabeza carrera. Luke Rowe también.
¡A qué leche van, tío!
Pues ahora la gente del Bora, ahora mismo, mira, apretando para Peter Sagan. Llega también la gente del Emiratos Árabes Unidos, busca su sitio. Christoph ya empieza a ver toques de hombro con hombro, curva de derecha, ángulo recto, 4.200 para la línea de meta, pero de momento no pasa nada, y que no pase nada más que esa caída que ha tenido Jakob Fuglsang, que ya va también metido en ese pelotón, apretando dientes como los demás. Hace tiempo que se terminó la escapada de Stéphane Gossetot, con el que ahora mismo se ceba la televisión francesa en la cola del pelotón,
combativo,
intentando entrar al mismo tiempo. Lógicamente, combativo de la jornada, arrancó cuando nadie quería, cuando se había acabado la escapada primigenia del día. Apretando la gente del Boransgrohe, del equipo de Peter Sagan. Sagan no es un habitual de los trenos, pero a lo mejor este año empieza a intentar aprovecharse del trabajo del equipo.
Sí, tiene un buen equipo aquí, bien, como decíamos, ¿eh? Sí.
A 3 kilómetros,
muy potentes.
A 3 kilómetros de meta, tener 4 hombres ahí delante o 3 hombres ahí delante es facilitarte mucho el trabajo a la hora de no tener que pelearte con el resto de los corredores para coger una buena rueda.
Hay un ciclista ahí que ha tenido que frenar por no estrellarse, que generalmente viene mejor. 3.5 para meta.
Está ahora saludando, ¿no?
Se mete la gente del Katusha.
No. Pinchazo adelante casi seguro. Por la manera de parar.
Colombiana, no creo que sea colombiano.
No, Luis, lo que pasa es que hizo un recto y normalmente eso, yo quiero pensar que rueda adelante, ¿no? Para no pegarte la leche, pues frenas, saludas a la gente colombiana de paso, pero casi seguro vería.
Carlos Verona ahí, ahora mismo cerrando el gran paquete del pelotón principal del Tour de Francia, cuando faltan 3 kilómetros y 200 metros para cruzar la primera línea de meta, edición 106 del Tour en COPE, con final en el Palacio Real, en el entorno del Palacio Real de Bélgica. Y ahora se mete la gente del Katusha, la gente de Rick Zabel, en cabeza de pelotón. Zakarin es su jefe de filas, pero supone que Zakarin no puede aspirar al triunfo ni al podio en este Tour de Francia, con la paliza que tiene que traer del Giro de Italia, donde sí que pilló una etapa el tártaro del equipo ruso-italiano del Katusha. 2.700 para meta. ¿Alguien quiere decir algo que nadie ha dicho antes?
Yo lo que quiero decir es que creo que vamos a ver en breve pasar a ese tren o al de Viviani, que siempre esperan el momento oportuno, sin desgastar demasiado, y van a arrancar con Richese como último hombre. Estoy convencido.
Ahora empieza a trabajar también en la zona izquierda de la calzada, manejando el paso del pelotón el equipo Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan, con Thiessy Benoit ahí también trabajando. Tiene gente muy rápida para este tipo de trabajo, para la aproximación con Jasper de Buys.
Cortina por ahí delante, ¿no?
Con Willens también, que tiene unos potros increíbles el equipo Lotto Soudal. 2 kilómetros, últimos 2 kilómetros. Michael Morkov ahora mismo es el segundo por detrás de uno de los hombres del Deconinck Quick-Step, que tiene el tren más formado, más trabajado seguramente del pelotón internacional, en el que la gente se está intentando colar para intentar pillar etapa. 1.800 para meta. Ahora mismo dominando el equipo de Elia Viviani la situación en un pelotón que viene totalmente enfilado por las calles de Bruselas buscando la primera línea de meta del Tour.
Estrecho eso, muy estrecho,
Hemos pasado de 4 carriles a 2 y hay que estar muy listo, claro.
Sí, la suerte es que van tan rápido, la velocidad es tan alta que el pelotón va bastante estirado. Vemos esa pequeña bola ahí del 20 al 30, pero el pelotón en general...
¡Hola! Montonera, ha habido un toque a partir de la posición 20-25 de un ciclista del conjunto Jumbo Visma.
Importante decir
de ahí, tapón y Montonera, una Montonera que afecta a unos 20 ciclistas. Mientras tanto se va a disputar la etapa. Les pondrán el tiempo del grupo en el que iban. Pero claro,
Van Aert puede ser, Van
Aert. No, Groenewegen no va a comparecer. Groenewegen no va a comparecer.
Vaya. Buen golpe de ese, han dado muy estrecho eso, para Groenewegen, estar tan cerca de meta.
Ha sido él en primera persona el que ha caído, ¿no?
Sí, seguramente ha sido el propio Groenewegen el que ha perdido rueda. Se está formando un sprint que ya viene marcado con las cartas marcadas, porque no está Groenewegen, que es uno de los grandes favoritos. Estamos ya dentro del último kilómetro, Daniel haciéndole el trabajo a Peter Sagan. Michael Morkov para el Deconinck Quick-Step. También quieren que Rick Zabel comparezca. Tranquilos, que no pasa nada.
Estoy sudando.
Uy. Esto es lo que tienen las primeras etapas del Tour de Francia. Esto es lo que tienen, claro que sí. Ahí está la gente del Deconinck Quick-Step intentando hacer el trabajo necesario para que esto lo acabe ganando Elia Viviani, que viene buscando rueda de compañero, rueda amiga. Mira para atrás la gente del Deconinck. ¿Dónde está Viviani? Está justo por ahí detrás de Peter Sagan, como está Giacomo Nicciolo. Está Michael Matthews dando la barba. Yo creo que no le conviene estar ahí si quiere ganar la etapa. Sonny Corbett intenta coger la rueda del ciclista australiano. Lanza el sprint, busca su distancia. Peter Sagan con el ribete de campeón del mundo. Peter Sagan, Matthews, Sonny Corbett. Viene Caleb Ewan ahora mismo a la rueda de Peter Sagan. Sagan, Corbett, y vamos a ver. Pues yo tengo todas las ruedas del mundo. No tengo ni idea. Creo que ha sido Sagan, pero es que no tengo ni idea.
Qué justo, madre mía.
Yo diría que ha sido
Sagan.
Pero
Sagan,
no lo
Sagan.
Puedo jurar.
Seguro, te lo juro por el Snoopy.
Creo que ha sido Peter Sagan el vencedor de la etapa. 4 horas 22:47. Entra, mira, Iván García Cortina va a entrar ahora, que se ha visto cortado seguramente por la caída. La caída que ha dejado fuera de este sprint a Dylan Groenewegen. Yo juraría que ha sido Peter Sagan, pero insisto que no lo puedo asegurar.
Ha sido Sagan, Eric, y cuando se ha producido esa caída, ¿tú sabes la relajación que es para los hombres fuertes de la general, que saben que ya le van a dar el mismo tiempo? Ahí es como si cayera una granada y todo el mundo ya se relaja y sabe que...
Pues mira, según el transponder este, Unisen Sagan Ewan.
No.
Sí, según el transponder este, Unisen Sagan Ewan. Teunisen es el ciclista del Jumbo Visma, que es el habitual lanzador de Groenewegen, pero que ha tenido que hacer de capo en la llegada masiva porque no estaba Groenewegen, que se ha caído, insisto, en la posición 20-25. Ha sido él el que ha ido provocando todo lo posterior y el tapón posterior. Y ahora los jueces tendrán que revisar la transmisión. Estaba en ese tapón también Alejandro Valverde, por ejemplo, que se le ve ahora mismo a través de la repetición. Hay que ver, vamos a ver el sprint ahora desde arriba. Un sprint en el que Michael Matthews ha lanzado antes que nadie. Corbelli ha intentado aguantar. Peter Sagan ha buscado carril central, pero lo tenía ocupado Sonny Corbelli. Se ha abierto Teunissen. Responde, dice que Teunissen. Se ha visto ahora ya perfectamente por el helicóptero.
Qué remontada.
Vaya sorpresa. Primero fuera Groenewegen y luego el lanzador de Groenewegen remontando. Caleb Ewan se ha quedado encerradísimo detrás de los tres ciclistas que se han disputado la etapa.
ganar por fuera, ganar por fuera, que ha recorrido más metros que Sagan y que Ewan, ¿eh?
El neerlandés Mike Teunissen, primer líder del Tour de Francia.
Vamos a hablar con Enric Mas. Vaya final accidentado, pero bueno, ha salvado la caída, ha salvado todo.
Sí, hemos salvado la caída, pero si tengo que decir la verdad, no ha sido un día muy loco. Ha sido un día, bueno, había una caída final, pero bueno, me esperaba un poco más de caídas.
¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Un problema mecánico o lo que te ha pasado a ti? Hemos visto que habías hecho el cambio de bicicleta.
Ah, sí, nada, que en el pavé he perdido el aceite y del freno de atrás y me he quedado sin freno, pero nada, he cambiado y nada, hemos salvado día bien.
Así que, ¿qué tal tu primera experiencia en la primera etapa en el Tour? Venga.
Bien, ha sido una pasada. Ya estamos metidos en carrera y bueno, ahora vamos a ir poco a poco y intentaremos hacer lo mejor posible.
Venga, pues Enric Mas en su primera etapa en un Tour de Francia.
El primer protagonista en el micrófono azul de Quique Iglesias en el Palacio Real de Bruselas, Teunissen, ha sido el vencedor de la etapa ya también para los jueces de manera oficial. No hace falta casi ni foto finish porque se ve claramente. Yo tenía muchas dudas. Nadie ha levantado el brazo, porque claro, aquí levantar el brazo significaba perder la etapa, pero Teunissen, Mike Teunissen, el neerlandés habitual lanzador de Dylan Groenewegen, ha podido con Peter Sagan, con Caleb Ewan, con Elia Viviani, ha podido con todos, no es la primera vez que pasa. De hecho, hay muchos sprinters que antes fueron lanzadores y que aprovecharon oportunidades como esta.
Normalmente los lanzadores han sido sprinters o gente muy, muy rápida, que de alguna manera, igual que hay escaladores.
Ver, vamos rápido con Peyo Bilbao, corredor del equipo Astana, que le hemos visto ahí.
Gran trabajo.
Con Fulsang, gran trabajo con el ayudando a tu compañero que se ha caído, se ha hecho daño, ¿no?
Sí, no sabemos hasta qué punto se ha podido hacer daño, pero bueno, después de la caída se ha quedado un poco aturdido, le ha costado arrancar. Pero bueno, después ya veíamos que iba a buen ritmo, que ha conseguido entrar adelante sin más problemas, así que bueno, habrá que esperar a la valoración de los médicos.
Vosotros no sois un equipo español, pero casi, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos buena representación de casa y nada, pues tenemos ahí un bloque potente para trabajar, esperemos que lo de hoy quede en un simple susto y se pueda superar.
Bello, gracias.
Gracias a vosotros.
Teunissen, Sagan, Ewan, Nicholo, Colbrelli, que claro, al final Matthews y Colbrelli han lanzado tan pronto el sprint. Yo creo que a lo mejor hasta a alguien le ha sorprendido la dureza de la llegada. No es que sea esto el Tourmalet, pero sí que se agarra el último kilómetro y se les ha hecho bastante largo. Aquí generalmente el que lanza primero el sprint no gana, y a Michael Matthews le faltó paciencia, a Colbrelli un poquito más de paciencia, pero también le ha faltado, y luego se han aprovechado los demás del trabajo. A Sagan no le ha dado, a Ewan no le ha dado. Mike Teunissen, el neerlandés, al que enseguida le hará la ficha el capitán Alañá, primer jersey amarillo del Tour de Francia por ser el vencedor de esta primera etapa. Sí, estáis sorprendidos, ¿eh?
Muy sorprendente, sí, pero no nos lo esperábamos. O sea, estábamos ahí entre Sagan, pero la remontada la ha hecho Teunissen tremendo.
Se ha salvado de todas las caídas y todos los problemas Jonathan Castroviejo. Castro, dorsal 3 de este Ineos, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Salvado todo, sin problema.
Sí, la verdad que bueno, no hemos tenido prácticamente ningún percance, ¿no? Durante toda la etapa hemos corrido, yo creo que bastante bien, muy adelante en los tramos de pavé, y en el final pues bueno, yo ya tenía órdenes de dejar un poquito caer, pero bueno, no ha habido percances.
Bueno, mañana es vuestro día, tu día, en el que te luces ahí tirando como un loco.
El día de todos, ¿no? En este equipo yo creo que los 8 tiran muchísimo, y bueno, solamente estar ahí a la par ya es mucho, ¿no? Yo creo que el objetivo es pues nada, distanciar lo máximo posible a otros rivales. Y si se podría ganar, la verdad que sería enorme, ¿no?
Que repita Thomas o que gane por primera vez Bernal. ¿Tú con qué te quedas?
Que gane uno de los dos.
Estáis bien los dos. Están muy bien los dos, ¿no? Entiendo.
Sí, la verdad que están los dos muy bien y yo creo que van a estar bien.
¿No hay un líder claro?
Al final, Thomas es el antiguo ganador y, por otra parte, en este Tour hay muchísima montaña, ¿no? Por encima de los 2.000 metros. Entonces hay que tener también a Egan ahí, ¿no? Yo creo que hay que apoyar a los dos, como el año pasado hicimos con Froome y con Thomas. y oye, que gane el mejor.
Gracias, Castro.
A vosotros.
Acabo de ver repetida la llegada. Ahora cuento una cosa, pero antes ha ganado el segundo set Nadal, ¿verdad, Andrea? O Angelito, es que ya no sé si Angelito ha llegado o no ha llegado a su casa.
Angelito todavía no ha llegado a su casa. Sí, se ha apuntado el segundo set Nadal, 6-3. Le ha costado un poquito más sacarlo, pero fácil de momento el partido para Rafa Nadal.
¿Alguien piensa, como estoy empezando a pensar yo viendo la repetición, que Sagan se ha confiado?
No, yo lo que creo, ¿no?, que más que confiarse...
Aparte de que Tony se le ha hecho un remontadón de la leche.
Se hizo pelota. Yo en vivo no me lo apreciaba tanto, pero en las repeticiones, si ves la cadencia de pedaleo de los corredores que iban en cabeza y sobre todo los chapazos que estaban pegando, yo creo que se hizo muy largo, ¿no? Igual la circunstancia de estar colocado muy, muy, muy adelante, pues hizo que tuviera que lanzar en el sprint. Todos sabemos que ahí es tomar la decisión y no hay marcha atrás, ¿no? Creo que se ha precipitado y ha lanzado el sprint demasiado rápido.
Y me estoy empezando a imaginar que puede quedar... Este es Mike Teunissen, el nuevo líder del Tour de Francia, el primer líder del Tour de Francia.
To the yellow jersey. And then it's 1.5K, everything disappears because he goes down in a
Que parece
in a
que
crash.
Lo hace todos los días, porque tampoco se le ve especialmente emocionado.
¿Qué ojos tiene, tío?
Bueno, el sonido internacional del Tour de Francia con Mike Teunissen, el primer líder del Tour de Francia. Y estoy empezando a pensar... Sí. Pereiro, que para el primer día que queremos regalar algo, se va a quedar desierto.
Mucho me extrañaría que hubiera.
Mucho me sorprendería a mí. Luego me dirán Andrea Pela y Alberto Marcos que alguien hubiera apostado por Teunissen como ganador de la primera etapa del Tour de Francia.
Eri, pues lo que vamos a hacer hoy lo sorteamos entre toda la gente, exacto. Metemos a todos los que no han acertado, que la gente es muy mala en su caso.
Pues mira, tenemos hasta las 5:30, que han llegado tan pronto que vamos a ir hasta las 5:30. Hasta las 5:30 para toda la gente que escriba con el hashtag #TourEnCope en @TJCope. Hoy vamos a hacerlo por Twitter, otro día lo haremos por otra red social. Y que siga, que se demuestre que siga, a @TJCope, que es la cuenta oficial de Tiempo de Juego. Y también a @OttoBosley, que es la cuenta de nuestro patrocinador técnico y la empresa que ha ejecutado de manera soberbia un maillot precioso para ir por ahí a hacer el globero. Si alguien quiere competir en el Tour de Francia y quiere traerse el maillot de COPE, pues puede hacerlo. Perfectamente. Mike Teunissen. No creo que... Andrea, que no veis a nadie que ponga Teunissen por ahí. O Marc o Alberto.
No, la verdad es que la mayoría se tiraban por Viviani, y te soy sincero, pero con Teunissen, cero. Nadie.
Ninguno. ¿Alguna urgencia ahora mismo, Quique Iglesias?
Ninguna.
Pues enseguida volvemos y analizamos lo que ha sido esta primera etapa, que ha tenido cositas, ¿eh? ¿Qué diría Rubén Martín?
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos. Además, soy de María José también, ¿eh? Hombre, por favor, que soy mañana.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1.000.000 de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Me gusta mucho a mí el término noticieja que acuñó en su día Quique Iglesias.
Sí, porque estoy aquí en campo libre, campo abierto para todo el público entre buses de los equipos, y la puerta de bus del equipo Emirates pasa a toda velocidad intentando sortear a la gente una ambulancia, la ambulancia oficial que siempre acompaña a los corredores del Tour, con Jakob Fuglsang dentro de ella. Va a realizarse pruebas al hospital. Teniendo en cuenta que Pello ha dicho que estaba un poco aturdido, a lo mejor es una medida de precaución, pero evidentemente a toda velocidad marcha esta
ambulancia acompañada también de dos miembros del equipo Astana que me han dicho que evidentemente ahí dentro iba Fulsang, si no, ¿cómo lo iba a saber yo?
Pues George Bennett es el ciclista que primero ha atendido a Groenewegen, que es el que ha provocado todo al final, ¿eh? Estamos viendo repeticiones de la caída y su caída ha provocado todo.
Estaba viendo las imágenes de la caída, independientemente que se haya producido, pero a mí me parece muy estrecho ese tramo, porque veías que la gente, el público, estaba apartando las vallas después de la caída y había una acera donde perfectamente podía estar acoplado el público, y la organización ha puesto esas vallas acortando una carretera que era bastante, bastante ancha. No me parece que en Bruselas tengan que terminar en un sitio tan complicado, más en una llegada masiva, la primera, que siempre todo el mundo llega con mucha fuerza. Me parece que bueno, un riesgo innecesario.
Pues mira que no nos lo había parecido cuando hemos llegado en coche.
No,
¿eh?
Para nada.
¿Sabes lo que
es un sitio peligroso?
Al final, cuando pasan estas cosas, va buscando culpas por ahí. Había carretera de sobra.
¿Sabes lo que he apreciado yo?
Un poco,
he apreciado que estaban a punto de entrar en como un paso bajo una carretera.
Bajo puente, sí.
Un bajo puente, y justo los carriles laterales, uno era de salirse fuera del, para ir por encima del puente, el otro de salir del puente, y lo que hizo la organización es intentar poner el mismo ancho que había bajo puente en línea recta hasta la carretera. La sensación que he tenido yo a la hora de verlo aquí. O sea, que quiero decir que el estrechamiento no fuera radical, sino poco a poco fueron canalizándolo.
Y luego otro detalle que le decía Enric Mas a Quique, y también contestando a nuestro oyente en ese mensaje, hablando de los frenos de disco, ¿no? Como decía Enric Mas, que su avería había sido precisamente esa. Se había quedado sin líquido en el freno trasero, por tanto llevaba freno de disco seguro, y bueno, pues ese problema que dan los discos en algunas ocasiones. No son tan fáciles de a veces regular como una zapata, que tienes incluso una pequeña palanca que puedes hacer con la mano para abrirlos en caso de rotura de un radio o en caso de que tengas que aproximar más el puente o no. Y ahí, pues bueno, los discos tienen...
Luis, ¿tú habías escuchado alguna vez eso de perder líquido? Yo nunca, es la primera vez, sinceramente. Desconozco.
¿Pero cómo lo pierdes?
Eso.
¿Por los botes del pavés?
Es que va metido debajo de la goma de la donde apoyas la mano en la maneta, en casi todas las marcas. No sé cómo se puede perder eso.
No sé, a lo mejor algún montaje.
O algún latiguillo que se le puede soltar de la pinza.
Al final las bicis están muy, muy revisadas. Si no ha sufrido ninguna caída previa en Rimas, no es normal, como dice Óscar, que pase eso. Los mecánicos están encima de ellas constantemente y, bueno, a veces hay fallos y a veces los montajes pues no salen como uno quiere. Y, bueno, pues una de las circunstancias de los discos, ¿no?
Como diría Kike Iglesias, imagínate bajando un Tourmalet que queda sin líquido en el freno atrás, ¿eh, Kike?
Pues pie atrás, sí, como hemos visto mucha gente.
Se iban a reír todos menos tú, ¿eh?
Metes el pie atrás y frena.
Sí, sí, sí.
Oye, en el podio está Pupu, como casi siempre.
El abuelo está de Van Der Poel, ¿eh?
Sí, Alberto de Mónaco.
Sí.
La verdad es que Pupu, como se ponga más rojo, va a explotar. Está siempre cada año más rojo, pero bueno. Es un ciclista, un exciclista, obviamente, que concita muchísimo cariño en el pueblo francés sin haber ganado nada. De hecho, ha pasado a la historia por no ser un ganador.
Ha hecho cosa cinco veces
cosa que también tour, ¿no? Es injusta. Sí. Esto es como lo de Cardeñosa y el no gol de Cardeñosa. Fue un futbolista extraordinario que tuvo la mala suerte una vez de fallar un gol y se recuerda como el no gol de Cardeñosa, pero bueno, que va a salir al podium Mike Teunissen, que es el primer líder del Tour de Francia, capitán Alagna. Igual conviene decirle a la gente quién es este chico.
Bueno, pues digamos que es su primera victoria de etapa en una de las tres grandes, holandés, vive en un sitio que se llama Isselstein y es un tío que va a cumplir 27 años el día 25 de agosto. Lleva 7 temporadas como profesional, contando esta, y esta de hoy es su 18ª victoria. Para que os hagáis una idea, fue campeón de Europa de ciclocross siendo sub-23 en el año 2012. Campeón del mundo de ciclocross sub-23 en el 2013, viene del ciclocross, por lo tanto, ganó la París-Roubaix sub-23 en el 2014 y luego ya pareció que se había diluido un poco siendo lanzador de otros compañeros, hasta este año que se ha destapado y esta es su 7ª victoria, la general y 2 etapas en los 4 días de Dunkerque y el ZLM Tour, una carrera de categoría UCI que se corre en Holanda, han sido algunas de sus victorias anteriores, además de también haber subido al podio en la Hammer Stavanger en tierras noruegas, dentro de estas cosas que hace la UCI, que son tan raras por equipos.
Pues muy este fino, es Mike Teunissen, que a lo mejor para el gran público es un desconocido, para la gente que está del ciclismo, ¿no? Es un ciclista que ya tiene el palmarés que ha relatado el capitán Alañá, pero habiendo la nómina que había aquí, habiendo la estructura y el rango y la jerarquía que había en el equipo Jumbo-Visma, iba a ser el lanzador de Dylan Groenewegen, pero caído en acto de servicio Groenewegen, le tocó el turno a él, y como pasa en la vida, cuando te llegan las oportunidades y las aprovechas, te puede cambiar, y seguramente a él le puede cambiar la vida a través de esta victoria que conlleva también jersey amarillo en esta edición 106 del Tour de Francia. Mike Teunissen.
Me llama la atención, Eric, que hacía 30 años, lo estoy leyendo en Twitter en los compañeros de la Vuelta a Stats, que un holandés no se vestía de amarillo, desde Eric Breukink, ¿eh?
Jolín,
30 años.
Y sabes lo que me alegra un montón con esta, no es una guerra abierta ni nada por el estilo, pero hace años un poco la gente estaba carreteros, los beteteros, los ciclocross, o sea, ¿cuánta gente de mountain bike y carretera está siendo protagonista ahora mismo en las grandes carreras? Van der Poel, Van Aert, el propio Teunissen, Stibar, Bernal, que viene del mountain bike también. O sea, al final todo el ciclismo, todo sobre ruedas, y el que es bueno al final es bueno en absolutamente. Sagan también viene del BTT,
creo. Tuvo un año que fuiste campeón de todo, tú, ¿no? De crono, de carretera.
Pero de Galicia.
Sí, en categorías inferiores, claro.
En juvenil. Juvenil fue campeón gallego de todo. Y como tal, dije yo, pues hasta de discoteca voy a ser. Quería ganarlo todo ese año. Un caníbal,
y lo celebraste, ¿eh? De hecho, no has parado de celebrarlo todavía.
No, sigo. Y cuanto más pelos blancos tengo, más lo celebro, porque me queda menos
días. Celebración eterna, perpetua.
El top ten de la etapa es Teunissen, Sagan, Iwan, Mizzolo, Colbrelli. Sexta plaza para Michael Matthews. Séptimo, Matteo Trentin.
Octavo. Este que lleva el león, el que lleva el león, ¿quién es?
Este el que lleva el león. Teunissen.
Sí, hombre.
Ahora
es un tío muy famoso.
Edimers, el dios.
También para ti, ¿le admiras o qué? ¿Le viste correr?
No le vi correr, pero yo tengo muchísimo respeto por lo que me habla la gente de Dimers. Yo tuve la suerte de cenar un día con él, con Contador, estaba Benjamín Noval también, en casa de Van Petegen, y cuando lo vi entrar, flipé porque al final es una leyenda, es un mito de todo esto.
Yo creo que, Óscar, que en pocos deportes está tan claro quién ha sido el mejor de la historia, ¿eh? Yo creo que Eddy Merckx es que te pones a ver su palmarés, tiene todos los monumentos, 5 Tours, 5 Giros. Yo creo que es indiscutible que el mejor ciclista de todos los tiempos es Eddy Merckx.
Sí, completamente de acuerdo. A mí me impresiona ver a Miguel Indurain cada día que le veo, que por cierto hoy vamos a estar otra vez con él de nuevo, pero Eddy Merckx es mito, es que cualquier persona que te habla de ciclismo te habla de Eddy Merckx.
Ángel García, que ya está por ahí. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Eli, muy buenas.
¿Cuándo te vas a Wimbledon?
Mañana.
¿Te vas mañana?
Para acompañar además a cuatro españoles, ¿eh?
¿Has retrasado tu llegada a Londres por el cumpleaños de tu hijo?
¿Qué es lo que tiene? Las obligaciones familiares.
Estos momentos no vuelven, hombre. Claro, primer cumpleaños de tu niño, me cachis la madre.
No lo he retrasado, ¿eh? La cadena COPE, ya sabes que la cobertura es total en Roland Garros y en el resto de torneos, bueno, pues al final el presupuesto da para lo que da y llegamos la segunda semana. Estaremos también en el US Open y lo que más me gusta de todo es que no vamos solo a acompañar a don Rafael Nadal Parera, que ese no falla nunca, sino que vamos a acompañar a cuatro españoles. Ya sabes que ha ganado Carla Suárez y que ayer ganaron Bautista y Verdasco, así que cuatro españoles vamos a tener en octavos de final, porque lo de Rafa está prácticamente hecho, ¿eh? Ya está con nada menos que dos breaks arriba en el tercer set, o sea, 4-1 mandando y saque. En cuanto termine este tercer set, veremos ya a Rafa Nadal en octavos de final.
Luego, tirando de lógica, ¿cómo es el cuadro que nos queda por ahí?
Bueno, a ver, lo primero que tiene es enfrentarse a Sousa o a Evans, es decir, lo que podía haber sido un Marin Cilic bastante peligroso, pues con todo el respeto del mundo a Sousa y a Evans, pues va a ser un partido un poquito más asequible, que no han jugado todavía, o sea que no sabemos contra quién va a ser. Y luego sí que aparece, hay un San Querrey que, bueno, eliminó a Dominic Thiem y que, siendo un gran sacador y ha llegado a pisar semifinales en este torneo y demás, sí que me preocupa un poquito más el estadounidense. Eso serían los cuartos de final el miércoles, los octavos de final contra Sousa o Evans el lunes, y ya para el viernes y el domingo pues nos quedaría nada, facilito, Federer y Djokovic a priori.
Así me gustan a mí las cosas, que luego saben mejor, Ángel. Pues nos vas contando
si cae el árbol antes de que lleguemos a las 5:30.
Va a caer. Ya te digo yo que antes de las 5:30 contamos la victoria de Rafa Nadal ante Joe Wilfersonga. Además, haciendo un gran partido, Eri, solo te voy a decir que al saque ha estado muy bien Rafa Nadal y es una cosa que, como puedes imaginar, es clave aquí en Wimbledon. Ha hecho nada menos que 10 aces el español y, sobre todo, se ha llevado, que me parece un dato bastante importante, de 51 puntos que ha jugado, solo ha cedido 7 con el saque. Es decir, solo le ha hecho 7 puntos al resto en prácticamente 3 sets. Songa, que no es un gran restador, pero me parece un dato importante para lo que resta de torneo, que Nadal empieza a sentirse muy cómodo y muy efectivo con su saque.
Un abrazo, Ángel.
Chao, chao.
Este año tocan lunares pequeñitos, ¿eh? En el jersey Faralá es del Tour de Francia, topos rojos, el jersey de puntos rojos. Además están perfectamente ordenaditos, en líneas perfectas. Es diferente, vamos a decir, el jersey de Rey de la Montaña que se viste Greg Van Avermaet. Este es uno de los dos que no se va a llevar Teunissen porque lo dejó también.
Porque creo que ha cambiado de sponsor, ¿no? También el Mayo de la Montaña. Yo creo que
señor.
El año pasado no era ese sponsor.
Leclerc, ¿no?
Sí, no era Leclerc.
No. El año pasado era Carrefour.
Y afortunadamente vemos en el podium que después de toda la polémica que hubo con las azafatas, afortunadamente ese puesto, ese oficio respetado y como cualquier otro, sigue manteniéndolo el Tour, que había rumores de que a lo mejor el Tour prescindía de ellas. A mí me parece fenomenal que sigan existiendo las
rumores de que el Tour ha prescindido de las azafatas. Vamos, yo no he escuchado ni... Bueno,
sí, pues... Sí, pues luego te paso 18.
Sí, no, te creo, pero vamos, yo creo que es un debate... Es un debate que aquí en Francia nunca hemos sentido nosotros, al menos, ¿no, Iglesias? Ni mucho menos.
No, desde luego, no. Al menos durante el Tour, yo no sé durante el año.
Se lo plantearon y afortunadamente no. O sea, lo veo fenomenal que se combine con el género masculino, pero creo que es algo bonito, elegante y además respetuoso. Y ellas mismas estaban bastante cabreadas porque esta profesión no se tiene por qué terminar.
Curioso tweet, dime.
Dale, Kiko.
Dale, Óscar, dale.
Que iba a decir una tontería, hombre. Que
ya estoy riñendo.
No, simplemente iba a decir que es curioso el tuit de Movistar, ¿no? Que nos indica a través de una fotografía y un circulito ahí con el Photoshop de por los pelos ha librado la caída Nairo Quintana, la caída del último kilómetro y medio en la que se ha visto involucrado Groenewegen, pero afortunadamente Quintana no ha tenido que ni siquiera que poner pie a tierra, ya está en el bus, un bus que está hoy lejísimos, el primero de la fila del otro lado de este Palacio Real.
Groenewegen fue el responsable de la caída, pero no fue el único en caerse, que hubo unos cuantos ahí, unos tocaron suelo, otros se vieron frenados en sus diferentes aspiraciones. No se va a llevar Teunissen ni el jersey a topos rojos de jefe de la montaña, que se lo ha llevado porque así lo ha luchado Greg Van Avermaet en el trocito de fuga, de la primera fuga que anduvo hasta que coronó Bosberg, la segunda dificultad montañosa. Con los puntos que había hecho en el Mur de Gramont y en el Bosberg, le valía de sobra para llevarse el jersey de Rey de la Montaña en esta primera etapa por el suelo de Bruselas. Y no se va a vestir tampoco el de mejor joven, aspiración que sí tiene por la edad, porque es menor de 25 años, Caleb Ewan, que se lleva también bonificaciones. Que tenemos bonificaciones en este Tour de Francia, capitán Alañar, no solo en la meta, sino también en varios puntos por ahí sueltos del recorrido.
10, 6 y 4 en la línea de meta, como ya viene siendo habitual. Y no hay bonificaciones en los sprints intermedios, hay bonificaciones en 8 puntos bonus que han llamado en el Tour de Francia, en 8 etapas concretas, en 8 etapas concretas, uno por etapa, es en cumbres de puertecitos de tercera, de cuarta categoría, a excepción de alguno de primera o de fuera de categoría, de un par de ellos, que son de 8, 5 y 2 segundos. Y por cierto, Alberto, ¿De cuándo decían que databa el último maillot amarillo holandés en el Tour de Francia?
Del 89 con Eric Breukink, he leído yo.
Pues Wilfried Nelissen se vistió en el 93.
¿Nelissen no era holandés o belga?
A mí me parece como belga, ¿eh? Uh-huh. Digo, como holandés, perdón.
Uh-huh. Imperdonable.
Qué pena.
Puede ser que sea belga, ¿eh?
Oye, cambiando mucho, bastante de tercio, ¿vos habéis visto a Valverde estos días previos al Tour?
Increíblemente.
Físicamente.
Sí, está hiper delgado.
Muchísimo, ¿no? Hablan está de seco, 2 kilos. ¿Eh?
58,6.
Con 6, sí, señor. 58 con 6.
Yo acabo de sacar hace nada una foto del otro día en la presentación de equipos. Es increíblemente delgado como está. Cómo se le marcan absolutamente todos los ligamentos de la parte interior de la rodilla. Exagerado.
Nunca había estado así, ¿no? Ya veremos a ver también cómo...
Debe dar un poco de asquito verlo en pelotas, sinceramente.
El... A ver cómo afronta la última semana, ¿eh? Que estamos hablando de una carrera de tres semanas. Estar tan fino y además no haber experimentado este peso en toda su carrera deportiva, tampoco sabe cómo...
Mira lo que quiere de GK Dimers. Dos preguntas rápidas para España. Rui Costa, hola, muy buenas, ex campeón del mundo que sale del control. Buenas tardes, amigo.
Todo muy buenas tardes.
¿Qué tal el día? ¿Mucho nervio?
Bueno, la verdad que este es el mío noveno Turquiago y desde que el primero que hizo, más tranquilo. Así que hoy no ha habido mucho lío. Bueno, sí que siempre había carreteras muy estrechas, peligro, pero de nerviosismo no tanto este año.
Bueno, a ver, tú aquí vienes con aspiraciones de, evidentemente, como siempre, de etapas guapas como las que ganas tú, pero con Daniel Martin y Fabio Aru. ¿Cómo está Aru, por cierto?
Bueno, creo que está bien, pero no está a su mejor nivel. Pero bueno, viene aquí al Tour de Francia, yo creo que a intentar recuperar su mejor nivel. Yo creo que ya en la Vuelta a España, que es donde va a estar bien, yo creo que va a luchar ahí por una buena general.
Así que Machín, ¿qué os pide Machín, mi amigo Machín?
Bueno, Machín es muy tranquilo. Bueno, al final espera que todo salga bien, que posteamos... vencer alguna etapa ya en la general con Dan también, meterlo entre los 10, entre los 5 ya sería genial.
¿Quién va a ganar esto?
Pues no sé, macho, no sé. La verdad que este año creo que hay más libertades de corredores con inspiraciones a ganar.
Seguro que gana uno que vive en Andorra, por ejemplo.
Bueno, no será difícil, ¿eh? Creo que viven bastantes, pero bueno, yo creo que sí también, ¿eh? Puede ser.
Gracias, Rui.
Venga, un saludo a todos.
Grande, ¿eh? Alberto Rui Costa, aunque todavía nos dura la puñalada trapera que nos pegó en Florencia, ¿eh?
Nos la pegamos nosotros mismos, la puñalada.
Sí, también, pues que fuera un tiro en el pie, más que...
Eso es, un tiro en el pie.
Que la puñalada. Andrea Peláez, Alberto Marcos. Alberto, ¿podemos confirmar que nadie apostó por Mike Teunissen como primer líder del Tour de Francia?
Podemos apostar, aunque ha habido algún listillo que nos ha escrito ya Toro Pasado con la etapa acabada diciendo que iba a ganar.
No tenía yo dudas. Pues tenéis que mirar la hora para que la gente no entre fuera del control del cierre de los últimos 5 kilómetros, de los 5 kilómetros para la línea de meta, aunque ha habido bastante lío en ese tramo final. Para regalar ese primer jersey Cope Otto Bosley.
Tenemos ganador, por cierto, Eri, ¿eh?
Ah, sí, sí, hemos hecho el sorteo ante el notario del Real Colegio de Zamora.
Eso, sí, antes de Zamora, eso es. Es @siroba3, que por cierto ya nos hemos puesto en contacto con él o con ella, porque no nos ha contestado, entonces no sabemos todavía si es él o ella. Y si nos está escuchando, por favor que nos conteste para saber dónde mandarle ese maillot.
@siroba3.
Siroba3, eso es.
Hoy ha sido a través de Twitter, mañana pues ya veremos, mañana, ¿no? Mañana será otro día.
Anunciaremos una hora antes de las 3, a las 2.
¿Alguien quiere decir algo más de esta primera etapa del Tour? Que, por cierto, me sorprende que la sensación desde dentro haya sido la misma que desde fuera, que ha sido una de las primeras etapas con menos lío, más ordenada de los últimos años.
Sí, de hecho, a Enric Mas le ha sorprendido mucho. Yo creo que se esperaba esa típica primera etapa del Tour mucho más nerviosa y con Quique ha dicho que estaba sorprendido de lo tranquila que ha sido. Yo creo que es buena señal. Vamos a ver si lo de Fuglsang no es nada, porque es una pena que en estas primeras etapas haya favoritos que queden descartados para la victoria. Así que yo creo que el balance es positivo y es un sorpresón lo de Teunissen, que yo creo que no lo esperábamos nadie.
¿Alguien más quiere decir algo de lo de hoy antes de que pasemos la página en el libro de ruta?
Nada, ojalá que no haya ningún tipo de lesión grave por la caída de kilómetro y medio. Al final, como mucha gente que está participando en el Tour hoy, escuchará a Enric Mas y decir, ¿qué clase hay que tener para decir que ha sido una etapa tranquila? O sea, eso es cuando yo corría en bicicleta, de las cosas que más me fastidiaba. O sea, cuando alguien te decía...
Este tío tiene una autoestima muy, sí, muy alta. Y no lo digo a
título peyorativo. No es una crítica, negativa, quiero decir. Que hay que tener mucha clase para una etapa como hoy, decir, es una etapa tranquila, o sea, que no ha sufrido.
Yo creo que después de haber estado con él, pasa, voy rápido, el jueves en la rueda de prensa y de haberle visto hoy en meta, aquí a Puerta Gayola, ha cambiado el chip, ¿eh? Sí. Mas sabe que, entre comillas, estamos aquí por él.
Sí.
No sé si me entiendes.
Sí, que atiende mucho mejor a los medios y con una sonrisota y tal.
Lo dijiste ayer, Quique, y yo lo he visto más simpático hoy, contigo.
Sí, señor, claro que sí.
El ciclista, bueno, el deportista en general tiene que darse cuenta que la prensa es importante y que forma parte de su trabajo atenderla. Yo creo que lo que comentabais, que el equipo, los veteranos del equipo en este primer tour le han puesto tan mal estas primeras etapas, le han dicho que esté atento, que se sufre mucho, que lo de hoy ha dicho, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Así que mejor así.
Está Rafa Nadal tirando de la gran clase que tiene para solventar su compromiso en Wimbledon, Ángel.
Ya ha tenido dos bolas de partido, Eri, se le han escapado las dos, pero ahora con una grandísima dejada se va a apuntar el Deuce, o lo que es lo mismo, está solo dos puntitos, Eri, de llevarse el partido, de meterse en los octavos de final de Wimbledon.
Le voy a dar a Nadal cuánto dura esta cuña, Hernández. 25 o 30 segundos.
Dame un 16. Minuto, hombre.
Le voy a dar 16 segundos.
Venga, va.
Exactamente. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Le he dado casi medio minuto. ¿Ha terminado Nadal ya?
Pero si ni ha sacado Songa, no me... Esto es trampa. Ya, buena ya derecha no paralela de Rafa Nadal, que va a conseguir no su tercera queda. Bola de partido. Tercera bola de partido para Rafa Nadal. 2-0, 5-1 y ventaja para el Manacorí.
Quédate, no voy a ser esta.
Venga, vamos allá.
O no puedes narrar porque está durmiendo el niño.
Partido. No, el niño está vale. todavía de juego, aunque no te lo creas. Me he venido yo. Sí. Partido muy tranquilo para Rafa Nadal, como decimos, muy sólido al servicio. Solo 10 puntos cedidos en todo el partido. Sirve yo Wilfred Tsonga. Es bueno el servicio ace del francés. Esto va a quedar muy largo, Eri, me caso. Cada vez que intentamos narrar en directo, celebra el punto Tsonga como si fuese casi un punto de partido.
Y lo que yo disfruto
es. Eso es verdad, haciéndome sufrir. Oye, por cierto, yo necesito un maillot de esos. Ya me dirás cómo puedo trincar un poquito ahí, ¿eh?
Acierta.
No, es que, escucha, Ángel, no te preocupes que cuando terminen el tour y la vuelta los vamos a vender. O sea, va a haber a la venta, va a haber maillots a la venta, no te preocupes.
Nada, hombre.
Pero Angelito no quiere comprarlos. Claro.
No, la verdad que no. No están mis planes.
Pues a comprarlos, Angelito.
Y yo quiero un coronel y no me quiso él, que me decía mi madre.
Ole, qué bonito. Pero bueno.
¿Narramos o contamos la etapa de mañana?
Padre, es que es ventaja de Tsonga, entonces veo un poco vale, excesivo
pues
lo
Capitán Alañá, la segunda etapa la de mañana, la crono por equipos de este tour, porque no hay más.
Pues 27 kilómetros, 600 metros con salida del Palacio Real, de prácticamente donde estáis hoy en Bruselas y llegada al Atomium. No es excesivamente difícil, es todo callejeo, vamos a decirlo así. Y sí que tiene muchas curvas. Hay que mantener muy unido al grupo para poder picar ese tiempo que el tercero les da absolutamente a todos los demás. El primer equipo está previsto que salga a las 3 y 10 de la tarde. El último, pues está previsto que lo haga a las 5 menos 5 de la tarde para llegar alrededor de las 5 y 25. ¿Quién será el primero en tomar la salida? Pues eso es tan fácil y tan sencillo como mirarlo. Así le doy tiempo también a Rafa Nadal, lo que son las cosas, ¿eh? Pues mira, el último en tomar la salida será el Jumbo Visma. El primero en tomar la salida será precisamente el Team Ineos. El de Bernal y Geraint Thomas.
Pues curiosa situación. Es orden inverso la clasificación general por equipos al término de esta etapa. Y empieza con el Ineos y termina con el Jumbo Visma.
¿Qué horquilla tendremos entre unos y otros? 30 segundos es lo máximo
minutos.
Que se... No.
Al final.
Lo que se puede perder
al
o ganar.
Final.
40 segundos entre uno que lo haya hecho muy bien y uno que lo haya hecho mal.
Por ahí, yo creo, sí.
Uno que lo haya hecho muy bien y uno que lo haya hecho mal, se puede ir al minuto prácticamente. Sí. Entre uno que lo haya hecho muy bien y otro que lo haya hecho menos bien, sí, se puede estar en esos veintitantos, 30 segundos.
Al Movistar le hemos visto hacer de todo
sí.
En este tipo de cronos. En las cortas se defiende mejor que en las que ya pasan por encima de los 20 kilómetros. A ver qué pasa mañana, ¿no? Porque parte del 8 está configurado por parte de Eusebio Unzué, de los directores deportivos, precisamente pensando en lo de mañana, más la versatilidad que tiene que tener la gente para lo que queda luego, pero pensando mucho en mañana.
Sí, sin duda. Al final André Amador, Oliveira y Manol, que también es un ciclista que va a empujar bien ahí. Yo creo que
equipo, sí.
Verona, incluso. Lo que pasa, siempre pasa en esta disciplina que yo siempre digo que no se trabaja tanto como se debe trabajar, porque al final puede haber corredores mañana del equipo Movistar y de otros que no hayan hecho una crono por equipos a lo mejor ya no te digo en esta temporada, te digo en muchas temporadas. Sí. Y es una disciplina que la compenetración, el saber qué seguridad te da el corredor que llevas delante o no, hace que puedas perder segundos en cada curva. Entonces, yo creo que es una disciplina que sí, que los ciclistas se van por ahí a altitud, a hacer etapas de montaña, conocer puertos, que es fundamental. Pero yo creo que este tipo de disciplinas también hay que prepararlas y entrenarlas.
El que creo que puede salir muy bien parado de mañana es Enric Mas, que el de Keuning es un equipazo. De hecho, hace poco leí que su director decía que el objetivo era ganar la crono de mañana. Así que yo creo que en ese sentido va a salir muy bien parado Enric de la crono de mañana. Y el Movistar yo creo que tiene un equipazo con Oliveira, con Verona. Vamos a ver si Landa y Mas, que son nuestros caballos, salen bien parados de mañana.
Pero hay que tener... O el capitán, que decir más o menos rápido porque nos quedan dos minutos. Sí.
Un detalle hay que tener en cuenta, vosotros que estáis ahí, a falta de 4 kilómetros, es muy importante que a falta de 4 kilómetros lleguen por lo menos 4 corredores, porque hay uno y uno de ellos que suba relativamente bien, porque ahí hay un repecho de un kilómetro y medio, justo después de pasar el río por la avenida Van Praet, hasta que faltan 2 kilómetros y medio aproximadamente.
Pereiro.
Bueno, yo creo que mañana es una especialidad bonita, diferente y que va a marcar un poquito unas diferencias. Creo que la contrarreloj por equipos ahora mismo en ninguna de las grandes vueltas marca una diferencia exagerada, precisamente porque la distancia de la etapa no es como antes, de 50 a 60 kilómetros, y lo que veremos es eso. Yo creo que Ineos y el propio Mas sacará un poquito de diferencia con respecto a sus rivales por el bloque que tiene su equipo.
Mañana os espero a todos aquí, ¿eh? A partir de las 3 de la tarde estaremos ya pegando berridos y contando el desenlace de esta crono por equipos del Tour de Francia. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Chao, hasta mañana!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Capitán Aloña!
¡Hasta mañana!
¡Adiós, Alberto!
¡Adiós!
Bueno, hay que especificar, Alberto Arauz, que Alberto Marcos está con los mensajes y está buscando a Rovirova 3, que es el vencedor. El ganador por sorteo, porque no acertó el nombre del primer líder del Tour de Francia, Mike Teunissen, del primer jersey Cope Otto Bosley. ¡Hasta luego, Alberto! ¡Gracias,
adiós.
Andrea!
¡Adiós!
¿Cómo tenemos Ángel García a Nadal?
Tres bolas de partido, o sea, otras tres más de las que ha tenido antes para Rafa Nadal, esta vez es al servicio. Recordamos, 6-2, 6-3, 5-2 y 40-0 para Rafa Nadal, que ahora se le cae la pelota y todo, Eri. No sé si de los nervios, que no creo, o de que te quiere puñetear a ti y no te quiere dejar terminar. Mira, va a servir Rafa Nadal, vamos a contar el final. Buen servicio abierto de Rafa Nadal, un ace, para darle la razón a Eri Frade, para meterse en octavos de final y para que nos dé tiempo a contarlo. 6-2, 6-3, 6-2 ante Joe Wilfred Tsonga. El lunes, ante el ganador del Evans Souza, Rafa Nadal buscará los cuartos de Wimbledon.
¡Hasta luego, loco!
¡Chao!
¡Hasta luego, Quique!
¡Adiós, Rey!
Mañana más Tour en COPE desde las 3. Gracias, adiós.
Tour de Francia con Eri Frade.
COPE. Estar informado.